Visa. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, publicó textualmente lo siguiente. Agentes del sector de Miami de la patrulla fronteriza y la oficina del sheriff del condado Monroe respondieron a otro evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. 11 migrantes de Cuba fueron puestos bajo custodia federal. Funcionarios venezolanos estarían comprometidos con el narcotráfico. La jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, dijo que los estratos del gobierno de Maduro están involucrados en el tráfico de drogas. Alejandro Marcano preparó el siguiente informe y recogió las declaraciones de Antonio Rivero, general perseguido por el chavismo. By reducing exposure to the
corrosive efforts of... La comandante y jefa del Comando Sur, Laura Jane Richardson, tras una visita regional, advirtió en una entrevista con el medio argentino Infobae que todos los estamentos en el régimen de Nicolás Maduro tienen vínculos con el tráfico de drogas.
El tema del narcotráfico, tenemos elementos suficientes, hay elementos, hay hechos, hay pruebas en las cuales definen la relación que tiene todo el estamento, tanto político como militar, con el narcotráfico. Y hoy en día es parte de lo que surte esa llamada bonanza, esa llamada apertura económica.
También señaló en esta entrevista Richardson que el régimen de Maduro no ha hecho ningún esfuerzo significativo para combatir las drogas ilegales ni para perseguir a los funcionarios corruptos o a los presuntos narcotraficantes, incluidos los sancionados por el gobierno de Estados Unidos.
Que lo diga una jefe de un comando como es el Comando Sur, pues tiene un valor considerable desde el punto de vista de lo que existe o el trabajo permanente, como ya hablé de la continuidad de este tratamiento, de esa amenaza del narcotráfico y particularmente de el intervencionismo de Rusia en Venezuela y particularmente pues del régimen de Putin, como lo he señalado.
Estados Unidos anunció cargos penales contra Maduro y miembros de su círculo íntimo, incluso por participar en una conspiración narcoterrorista, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y cargos relacionados con armas de fuego.
Todo el estamento, desde el punto de vista político y militar, no deja de percibir, no deja de avalar esta situación. Y acá en los Estados Unidos, por supuesto, tienen pruebas suficientes de ello.
Otra grave amenaza para la región es Rusia, aseguró Laura Richardson, que indicó en esta entrevista con Infobae que una amenaza a la democracia en cualquier lugar es una amenaza a la democracia en todas partes. Los regímenes no democráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no defienden los valores y principios democráticos que los ciudadanos del hemisferio occidental favorecen y defienden firmemente. Los regímenes que favorecen el autoritarismo son una minoría en un hemisferio de naciones democráticas afines.
Eso está presente más hoy en día, derivado o a raíz de la guerra o de la invasión, mejor dicho, que tiene Rusia contra Ucrania.
Alejandro Marcano Santeles, Radio Televisión Martí.
El Brasil acumuló en los últimos 12 meses hasta el mes de febrero un déficit nominal en sus cuentas públicas de casi 60 mil millones de dólares, o sea, el equivalente al 3.38% del Producto Interno Bruto y el menor valor desde el año 2013. La mejora de la economía brasileña en los dos primeros meses del año y el aumento de la recaudación tributaria permitieron que el Brasil redujera su déficit público. La crisis generada por la pandemia hizo que el Brasil terminara el año 2020 con un déficit histórico en sus cuentas públicas de 203 mil millones de dólares, o sea, el equivalente a casi el 14% de su Producto Interno Bruto. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo este lunes que Rusia no debe ganar y Ucrania no debe perder. En una entrevista realizada en la cadena ZDF, el canciller de Alemania rechazó las acusaciones de inacción y rebatió las críticas de quienes dicen que con el envío de armas a Ucrania se está promoviendo una escalada del conflicto. Y hasta aquí las informaciones de las 6 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Gracias por estar en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Hoy martes, ni te cases ni te embarques. A no ser que
Bueno.
Embarcados estamos aquí tú y yo.
No, pero funciona. No, no necesariamente es malo casarse un martes y no necesariamente es malo embarcarse un martes, sobre todo si vas a ver accidentes de la naturaleza, por ejemplo.
Él sigue. Hoy viene revuelto. Tengo saludos para ti aquí. Bueno, dice el cubano de Finlandia. Buenos días, Exilda. Me gustaría darle la bienvenida al nuevo compañero en este programa.
Gracias, tú eres cubano, nuevo. De compañero a compañero.
De compañero a compañero, de Miero. Colega a colega. Un saludo para Liuba. Liuba es una de tus admiradoras. ¿Tú no habías escuchado este nombre? Liuba.
No.
Bueno, Liuba te admira muchísimo y durante tu ausencia estuvo escribiendo constantemente y preguntando por ti. Liuba, ya él está aquí.
Pues muchísimas gracias, Liuba. Las gracias tuyas son el triple de la de sincera que la del cubano de Finlandia. Te quiero, Liuba.
Bueno, en
¿y
fin,
dónde está Liuba?
Un admirador en Cuba. Angelito, que está por ahí. Agustín, Rosita, que ya lo saludé.
El Segi.
Mundo, la gente del Club de Manzanillo, Miguel, Geralín, bueno, Bernardo Arevalo, que siempre nos escucha ya en Aguada de Pasajeros, Iván, el sindicalista independiente, en fin, muchísimo.
Y Yaquisito
parece que esta mañana no se ha levantado, a lo mejor está de vacaciones, se ha tomado un 10, ¿no? Bueno, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Y el teléfono.
Di el teléfono.
305, gracias a Dios no tenemos la voz fea de Viñoli. Hoy está Patricia Martínez en el teléfono. ¿Por qué tú te ríes, Teudi? 305-437-7118. Si por una casualidad está cerca de un teléfono dentro o fuera de Cuba y puede llamarnos, se lo vamos a agradecer. Converse con nosotros, háganos un cuento, díganos qué hace. Si está fuera, si tiene familia en Cuba, y si está adentro, bueno, si tiene familia fuera, que le mande
¿pero
algo?
¿Por qué tú quieres saber eso?
No, porque... ¿qué
él cubano? Lo quiere saber todo lo quiere saber y no se puede decir nada aquí, nada.
Si hasta los comandantes tienen familia fuera, ¿por qué la gente de... bueno, empezamos nosotros, la gente del pueblo?
Bueno, tú sabes que Liuba me cuenta que tiene un vecino coronel. Así que dice que ella escucha Radio Martí, que no le importa tener ese vecino que es coronel. Y dice que sufra, así escribe ella, que sufra el coronel, mi vecino el coronel.
Ah, bueno. Cuánto lo lamento, Liuba, que tengas ese tipo de
sí,
vecino.
Sí, desgraciadamente, pero bueno, ya nos escucha. Estábamos aquí comentando cuando ustedes estaban escuchando las noticias, que hablamos de todo, aprovechamos para hablar de todo. Bueno, pero de las cosas que hablamos es de esta foto que te enseñé, Jaco, donde está este médico con una bebita, con una niña recién nacida en un hospital en Cuba. Cibercuba afirma que es el hospital de Holguín, en Holguín. Esta niña recién nacida que no sabe qué está pasando, no sabe qué está pasando con ella, acaba de nacer, no tiene conocimiento de nada, ni tiene conocimiento de causa. Pero lo interesante de la foto es que este médico está sosteniendo a esta niña, número uno, sin guantes. Número dos, con una bandera cubana. Y número tres, con un cartel que dice... Primero de mayo. Y que la cuenta oficial del partido, pues haya, del Partido Comunista de Cuba, haya publicado esta foto diciendo de esas cosas hermosas que dignifican la lucha por la vida que los cubanos defendemos cada día. Este médico holguinero inició la celebración del primero de mayo acompañado de una recién nacida a la que ayudó a venir a este mundo. De ahí dice que fue para la plaza. Esto lo tuiteó la cuenta oficialista del Partido Comunista de Cuba. Por supuesto que los internautas enseguida comenzaron a criticar esta foto. Número uno, es una recién nacida, la está exponiendo desde pequeña en una foto en la cual no sé si los padres dieron la autorización o no. Y no voy a caer en esto, decidieron la autorización o no. Por una cuestión ética y médica, lo primero que este señor no debió haber hecho fue tirarse una foto con una recién nacida. Número uno. Y menos con una propaganda de este tipo oficialista. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Es que para mí es difícil encontrar la palabra que califica ese hecho. De verdad que no la hallo, porque no, es una sensación desagradable lo que me produce.
Pero claro.
Eso es una pantomima mal hecha de alguien que se quiere lucir y que a lo mejor lo que quiere es estar trabajando en un hospital materno en Miami, pero como no puede, está haciendo el papel de que es feliz, usando una inocente, tan inocente es ella como la madre en el momento que está dando a luz porque está bajo la anestesia, como tú lo dijiste.
Sí, no puede estar.
Ni la hija sabe lo que está pasando, que no tiene anestesia, pero la madre que tiene anestesia tampoco sabe lo que está pasando.
Y los efectos del parto que son terribles. Tú acabas de dar a luz un bebé, tú no sabes dónde, a veces no sabes dónde estás, es que estás ida en ese momento. Es un momento, mira, de felicidad porque acabas de tener tu bebé, pero también estás con dolores, estás molesta, puedes tener anestesia, no sabes lo que está pasando con tu hija, porque te lo enseñan un momento y te lo quitan rápido. Pero mira, quizás si la niña lo hubiesen arropado, porque bueno, está recién nacida, en un pañito, no sé, en una simple colchita. Mira, en primera, la foto está muy mal, es una propaganda, es una burda propaganda, por el primero de mayo. Muy mal que se haya tomado esta foto con esta niña sin las medidas higiénicas necesarias en un salón, porque indudablemente es el salón de parto.
Y todo tiene que estar esterilizado.
Pero todo, ¿cómo tú vas a pasar un papel que ha pasado quizás por otras manos, una bandera que tú no sabes dónde estaba y la está rozando incluso la bebé con la bandera? Pero una falta de ética profesional total la de este hombre.
Pero tan inocente es esa niña que está acabada de nacer, como crimen también es los niños inocentes desde que tienen 5 años, están en el preescolar y le ponen una pañoleta y le obligan a decir seremos como el Che. Claro. O sea, es el uso de la inocencia para fines maléficos. ¿Cómo vas a hacer eso con los niños? Si tú me dices a mí, estás diciéndolo a un adulto, repite esta consigna, el adulto bajo presión o bajo la necesidad de una botella de aceite lo hace. Pero no lo hagas con los inocentes.
Que no saben.
No lo hagas con los inocentes, porque ese inocente el día de mañana dice, ¿y quién autorizó esto? Mis padres dieron la autorización, fue un atrevimiento del médico. Aunque los padres hayan dado la autorización, señores.
Nada, hay que pensar. Yo no sé, es que no piensan, porque antes de hacer esto bueno, si tú quieres ir para la plaza, pon tu cartel tú solito, al lado de un equipo médico, no sé, frente a la puerta del hospital y di, bueno, de aquí acabo de hacer un parto y de aquí me voy para el desfile. Pero ¿por qué usar a esta inocente criatura para, en primera, seguir resaltando los supuestos logros de la salud pública cubana? Y segundo, para incentivar a ir a un desfile al que el 99,9% no quiso ir o no quería ir, y si fue obligado. Hablando de las consignas, por ahí en las redes sociales ha aparecido como un impreso, un papel, donde dice agitador y trabajadores. Es decir, el agitador es el que dice la consigna y lo que tenía que repetir el resto. Eso me quedó a mí, yo dije, pero hasta con un papelito impreso tienen que ir y decir cada cual. El agitador es el que empieza a gritar, ¿no? El que dice, ay, nos vamos para la playa, y el resto dice, pues nos vamos. Bueno, una cosa parecida, señores. Así, agitador y lo que había que repetir después de cada consigna. Entonces, ni para eso son buenos, porque incluso esos papelitos aparecieron tirados en la calle y hubo alguien muy inteligente que rápidamente pues le tomó foto y lo subió. Dice Patricia que le recuerda a Rebelión en la Granja. Así mismo, es el mismo patrón, es repetitivo, agitador y lo que tenía que repetir las masas enardecidas en el desfile del primero de mayo.
¿Tú sabes que Rebelión en la Granja está prohibido en Cuba, no?
Sí.
Sí, porque la carne de puerco está muy cara.
No solo por eso, señores, sino por el mensaje, por supuesto, todo lo que les huela a ellos a libertad y a un poquito de aire que no esté contaminado, de cosas puras y necesarias, pues ahí mismo vienen y le ponen
para
un freno.
Para las personas que sienten curiosidad, pregunten si alguien, algún vecino, tiene el libro Rebelión en la Granja. Es un libro escrito hace muchísimos años, pero muchísimos años, que revela, el título lo dice, Rebelión en la Granja. Es la rebelión de unos animales en contra de los hombres dentro de una granja, y se van repartiendo puestos y funciones entre los animales. Los puercos son los que terminan dirigiendo la granja, pero hay que ver de qué manera, de qué manera termina esa granja. Busquen el libro, Orwell, el George Orwell,
sí,
el autor, Rebelión en la Granja. Son las 6:21 de la mañana, casi las 6:22. Esperen un poquitico y le digo la hora exacta. 6:22 de la mañana. Y ahora viene el segmento de ciencia y tecnología en la voz de tiramos un cabo de usted y de quién, con quién, con Viñolito. ¿Con Viñolito? Con Viñolito.
¿Sabes por qué están la mayoría de los aviones comerciales pintados de blanco? Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. Los motivos, como dijimos, son varios y cada uno de ellos se justifica por medio de un análisis. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Asimismo, hay excepciones. Hay empresas comerciales que prefieren pintarlos de otros colores para diferenciarse del resto o con fines promocionales. Como la empresa WOW Air, cuyas aeronaves son moradas, o un Boeing 777 de Air New Zealand, que es totalmente negro. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. Recordemos que en la fabricación de aeronaves se utilizan materiales compuestos que necesitan tener protección contra el sol. Es el caso de la fibra de carbono o de la fibra de vidrio. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. Si la pintura ayuda a mantener la temperatura exterior baja, el interior de la aeronave se favorece. Tanto la cabina como el sector de los pasajeros requerirá generar menor enfriamiento, lo que también ayuda a disminuir los costos. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Esto genera un aumento en el consumo de combustible. Y por este motivo, algunas empresas deciden dejar el fuselaje de la aeronave sin pintar. Solo agregan el logo y las marcas que caracterizan a esa aerolínea. Sin embargo, de este modo el avión queda totalmente desprotegido y así su desgaste es mayor y pierde el pulido, lo que a la larga genera mayores costos. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. O sea que disminuye la frecuencia con que es necesario repintar la aeronave. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Además, una fisura siempre será más oscura que el color del fuselaje pintado de blanco. Si ocurre una catástrofe, que Dios no lo quiera, las partes de un avión pintado de blanco son más fáciles de encontrar en una búsqueda. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Y desde un centro de bajas presiones proveniente de las costas de Cabo Verde, viene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, ya Danilo te lo dijo, muévete en un avión pintado de blanco para que ningún pájaro se te vaya a aparecer por ahí.
Ah, sí, sí, me voy a darle echado.
Salúdeme, Exilda, si la ves por ahí.
Yo estoy aquí, pero estoy calladita, estoy calladita.
Exilda está pintada de cremita de leche.
Dale, dale brocha, Exilda.
No, yo estoy aquí.
Está tan bonita, Lázaro, que no sé si mirarla o meterle una mordida. Pues.
Ahí tenemos a Bruno, vigilante a todo movimiento extraño. No te preocupes. Bueno, vamos a saludar también a Patricia Teudi, que están ahí dirigiendo el avión.
Sí. Y son zorros, se están riendo ellos. Bueno, ahora mismo los tres se están riendo.
Bueno, pues también a los amigos de Radio Martí, y bueno, pues Gilda y Alfredo, esta mañana desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico al este y cerca de las Bermudas, se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega hasta el grupo norte del arco de las Antillas Menores. Este frente frío débil está acompañado de nublados y lluvias. También está interactuando este frente con una hondonada sobre los niveles medios de la atmósfera que penetra las aguas del Caribe Oriental y que gracias a corriente en la altura del suroeste está recibiendo mucha humedad desde la región central del Caribe, provocando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y se extiende hasta el grupo norte del arco de las Antillas Menores. Así que esta mañana, lloviendo sobre Puerto Rico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas de esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:03 de la mañana. Gracias siempre por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana. Como ya oyeron, nos acompaña en la producción Patricia Martínez. En los controles está Teudy el Magnífico Giró. Así le dice Exilda.
Teudy el Magnífico, no, así lo bautizaron en Manzanillo.
¿Oh, sí?
Sí, claro.
Oh.
Los oyentes de Manzanillo lo bautizaron a él así como Teudy el Magnífico.
Oh, mira tú.
Mira tú. ¿Qué cosa?
Mira tú.
No voy a decir qué apodo te han puesto a ti, sigue.
Dame broma. En la sala de redacción está Bruno Tokars y Jorge Jauregui en el estado del tiempo. Como ya escucharon, nuestro gran Lázaro Domínguez, Lázaro Cucurucho Domínguez.
Especialista en aviones, sigue.
Sí, señor, sí, señor. En los deportes estará Demio Navas y ustedes, los oyentes, que son los más importantes de este programa. Y sobre todo hoy, muchas felicidades para esa oyente que se llama Rosita, que tiene más de un siglo de vida, a quien le mandamos muchos besos.
Asimismo, su cumpleaños es el próximo 5 de mayo, así que la vamos a estar felicitando aquí. Una Tauro, así que cuídate. Mira, aquí está una Tauro también. Mira hasta dónde llegó Rosita, así que puedo seguir haciéndote la vida muy difícil.
Y yo te tengo que aguantar todos
los años. Más o menos. Más o menos. Señores, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sobre este tema vamos a estar hablando también acá en Tempranito y de Mañana, fundamentalmente, cuán libre es la prensa en el mundo, porque también hay que destacar esto, y cuánto es atacada y cuánto es censurada en la isla. Así que es un punto que vamos a tener de un punto guía durante el programa de hoy.
Así mismo, son las 6:32 de la mañana y ahora presentamos este breve boletín de noticias con Bruno Tocas.
Gracias, Exilda y Jacomino. 6:30 de la mañana con el boletín informativo. La polémica sobre la incursión de un oficial de inteligencia de Cuba en un panel de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, sobre el 11 de julio en Cuba, encuentra muchas coincidencias, pero también diferencias. Yolanda Huerga con esta información.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, incluyó entre los ponentes de un panel académico sobre los sucesos del 11 de julio en Cuba al agente de inteligencia cubano, Abel Enrique González Santamaría.
Es muy preocupante que esta persona, que no solamente es un oficial de inteligencia, sino que también forma parte del organismo que reprimió, que hostigó, que encarceló, que mató durante el 11 de julio, se vaya a presentar en un panel sobre el 11 de julio.
Indicó el periodista y académico José Raúl Gallego.
Y no se está presentando como un oficial del MININ, sino que se está presentando como si fuera un académico más.
El oficial de inteligencia es el compilador del libro titulado Miradas en Contexto, que se publicó poco tiempo después del 11 de julio y en el cual se justifican las violaciones de derechos cometidas por el Estado cubano ese día y los posteriores, y se criminaliza a los manifestantes. La denuncia de Gallego ha desatado una fuerte polémica en las redes sociales. Académicos e intelectuales se sumaron a las críticas hacia la organización estadounidense.
La paz llega ahora al escándalo de invitar a los verdugos para que hablen de la suerte de sus víctimas.
Puntualizó el opositor y analista cubano Manuel Cuesta Morúa. La académica y profesora adjunta de la Universidad de Houston, Texas, Mabel Cuesta, ve la invitación de LASA desde dos perspectivas.
Si por una parte efectivamente es un error dar voz y espacio en una conferencia académica a un represor, a un miembro activo del cuerpo dictatorial de Cuba, y eso definitivamente es un hecho negativo que debería hacer que mínimo LASA reconsiderara la participación de esta persona. A la misma vez, el resto de los ponentes de ese panel son académicos que si bien están al servicio, o ideológicamente son afines al régimen castrista y postcastrista. Por otra parte, debemos entender que esta asociación es una asociación del mundo libre. Estoy hablando ahora de LASA, es parte de las dinámicas del mundo libre y de una sociedad abierta como es la estadounidense, y por lo tanto la libertad de expresión no se puede coactar aunque la ideología sea distinta.
El panel Antecedentes de las Protestas del 11 de julio en Cuba está programado para el 7 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La repetición por parte de los medios de comunicación estatales de Cuba de la falsa narrativa rusa contribuye a la estrategia del Kremlin para justificar su guerra en Ucrania, afirmó la embajada de los Estados Unidos en La Habana. En varias oportunidades, la sede diplomática de los Estados Unidos criticó al Granma y a otros medios oficiales de comunicación de Cuba por difundir mentiras sobre las acciones bélicas de Rusia en su guerra premeditada, no provocada e injustificada contra Ucrania. Brian Nichols, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, reiteró que no espera la presencia de Cuba, Nicaragua ni Venezuela en la reunión cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo mes en Los Ángeles porque sus gobiernos no respetan la democracia. Nichols habló al respecto en una entrevista con el canal NTN24, segmentos del cual fueron publicados en Twitter.
Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia y los países que acabas de mencionar, Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro, no respeten la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia. Es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia no van a recibir invitación.
La ONG venezolana Espacio Público documentó 244 casos de violaciones a la libertad de expresión en el año 2021, o sea, un 37% menos en comparación al año 2020. Aunque la organización advirtió este lunes durante la presentación de un informe frente a la prensa que esto no implica una mejora estructural de la situación. La coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la ONG, María Rodríguez, indicó que estas cifras demuestran que el país vuelve al promedio de casos que se registraron antes del año 2017, cuando el total de casos conocidos fue de 480. En el año 2021 prosiguió. El 34% de los casos estuvieron relacionados con la intimidación de periodistas y ciudadanos que quieren cubrir algún hecho irregular. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condicionó la neutralidad que exige Rusia a su país a la liberación de todo su territorio, incluidos el Donbass y la península de Crimea, anexada por Rusia en el año 2014. Así lo declaró en una de sus entrevistas emitida por el canal de televisión saudita Al Arabiya, en la cual Zelensky volvió a acusar a Rusia de pretender dividir a su país a través de un referendo en los territorios ocupados sobre su independencia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que la región africana del Sahel es una prioridad absoluta para la organización y que los ataques terroristas que tienen lugar en ella no solo son un problema regional o africano, sino una amenaza mundial. Guterres se encontraba ayer en Níger, uno de los países que conforman la franja del Sahel, afectada por el terrorismo, la pobreza y el cambio climático, dentro de su gira africana de solidaridad por el Ramadán, que le ha llevado ya a Senegal y acabará en Nigeria. El secretario general de las Naciones Unidas saludó la vía democrática en Níger, que calificó de un ejemplo para la región, donde se han producido golpes de Estado en Burkina Faso, Guinea Conakry y Mali en los últimos meses. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Gracias por continuar con Tempranito y Mañana y gracias a Bruno Tokers por este segmento informativo. Exilda.
Cuéntame.
Un día como hoy de 1494. Se funda para muchos cubanos que han estado en Santa Cruz de Tenerife, una de las Islas Canarias perteneciente a España. Un día como hoy, de 1494, se funda la capital de la isla de Tenerife. Así que muchas felicidades a los isleños. Un día como hoy, de 1808, los rebeldes de Madrid, que se levantaron el 2 de mayo, son ejecutados cerca de la montaña del Príncipe Pío. Este acontecimiento dio origen al famoso cuadro de Goya, ese famoso cuadro de Goya del pelotón de fusilamiento, sí, que por cierto hay un detalle en el cuadro y es la deshumanización de los verdugos, porque todos están de espaldas al que ve el cuadro, ¿no? Medio de perfil, medio de espaldas, es como bueno, eso es lo que quiso decir Goya en ese famoso cuadro, uno de los tantos de ese genial pintor. En 1814 el gobierno francés destierra al ex emperador Napoleón Bonaparte a la isla de Elba. Ya le quedaba poquito a Napoleón. En 1923, aquí en Estados Unidos, se realiza el primer vuelo en avión sin escalas cruzando el país de costa a costa. Hoy lo que parece una cosa común y corriente, simple. En 1923 fue la primera oportunidad en que un avión pasó el país de costa a costa, que de hecho actualmente, para los amigos que se ubican en el mapa de Estados Unidos, si usted va a volar de, por ejemplo, Miami a Los Ángeles, que está en la otra costa, en la costa oeste, oeste de los Estados Unidos.
No viajen con Jacomino.
Pegadito uh-huh. al océano.
Si él es el piloto, no viajen con Jacomino.
¿Y dónde está el piloto?
Uh-huh.
Generalmente, yo no sé si hay vuelo directo de Miami a Los Ángeles, pero generalmente se aterriza en Texas, que más o menos está en un punto medio ahí, medio que mitad de camino. Después tienes que cambiar de avión y volar hasta Los Ángeles. Se hace escala. Uh-huh. Yo no sé, de verdad que no sé, señora productora.
Pero podemos saber.
Sí.
Claro, tú.
No, pero yo no me puedo meter en el teléfono ahora porque me van a dar las 10
no
de la mañana.
No es eso. Saca un pasaje, invítame y ya sabemos si hay escala o no.
Pero para eso nos vamos a Las Vegas, que está un poquito más para acá.
Lo que se hace en Las Vegas.
Se queda
en Las Vegas, eso es un problema.
No sé si hay vuelo directo. En fin, otro día como hoy de 1948, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía llamado Deseo. Obra teatral, película, en fin.
Un exitazo.
No lo he visto como obra teatral.
No.
Lo he visto como película.
Debe ser emocionante, muy impactante.
Sí.
Tú te sabes una sola escena de ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es?
¡Exilda!
¡Exilda!
Esos gritos. En 1949, Estados Unidos lanza el primer cohete sonda, el Viking o Viking, vamos a decirlo en cubano, el Viking, que se eleva a 80.000 metros de altura. ¿En qué se parece el Viking, Xilda? Presta atención que esto va a examen.
El jamón.
¿En qué se parece el Viking al precio del jamón?
Al jamón Viking.
Bueno. Esta sonda se elevó a 80.000 metros de altura.
Más o menos así está elevado el precio, se aparece en
la
Cuba.
La libra de jamón Viking creo que cuesta como 80.000 pesos.
Muchacho, que tenga ahora un jamón Viking es millonario en Cuba.
Yo me acuerdo... En aquella época que llegaron a los mercados los famosos jamón de agua, que jamón de eso, un jamón
sí,
normalito de eso,
sí.
Varía 6 pesos la libra.
Oh,
y en aquella época...
En tu niñez.
No, ya yo estaba más... Bueno, ojalá hubiera sido mi niñez.
Adolescencia.
Yo estaba más jamón ya.
Ya tú estabas jamón.
Sí, era por
¿Viste
los...
¿Viste esa película, Jamón?
No la vi.
Tienes que verla.
Sí, es de los años... Es vieja, pero no la he visto. La tengo que ver. Tú tienes la cualidad de quitarme el hilo.
Lo que pasa es que a mí me gusta disociarte un poquito.
Me encanta
cuando tú comienzas a patinar así, no sabes dónde estás. Me gusta,
sí, es que
me
no,
gusta verte así.
Es que no sé por dónde viene.
Tenemos una llamada por ahí. Bueno, pues adelante. Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Quién me habla?
Exilda Arjona.
¿Y Jacomino?
Sí,
¿y
señor.
Jacomino? Sí.
Pero yo no quiero hablar con Jacomino, la verdad.
¡No!
Bueno, entonces, ¿cuál que llama a las 9?
Pero yo puedo decirle que se calle.
Fíjate lo que te voy a decir. Alfredo Jacomino y Mendoza López de Calle Viñoli.
Ah, la voz, yo decía, esa voz.
Esa voz me suena.
Pero lo que pasa es que yo tengo problemas auditivos. Cuando yo veo a Jaco, empiezo a tener problemas de todo tipo. Entonces, uno de ellos es el auditivo.
Oye, ¿en qué parte de Nicaragua tú estás?
Ah, viendo los volcanes. Aquí,
mirando los volcanes.
Ay, chico, ¿y por qué te fuiste del país? Pero acá tú levantaste con el pie izquierdo. Tú sabes que ya tú eres ciudadano americano. ¿Qué tú haces en Nicaragua viendo los volcanes?
Te dije que a veces me da fiebre y me da por irme por los países, por ir a ver volcanes y esas cosas.
Dime tú, ven acá y eso tú por aquí.
Bueno, no, yo por aquí.
Tan temprano,
porque son las 12 del día donde yo estoy, entonces para ustedes es muy temprano, para mí es tarde. Yo estoy tomando mi supercito, refrescando la operación.
¿Ya almorzaste?
Casi.
Ah,
qué envidia, porque Jaco no viene ni con un pastelito, él viene solo, no viene acompañado.
Pero ven acá, espera.
Nunca.
Viñoli, pero espera un momentico, porque a mí me trajeron una información, parece equivocada. Tú estás de vacaciones, a mí me habían dicho que tú habías pedido unos días por enfermedad, por un asunto médico, que te ibas a hacer un trasplante de pelo, que te ibas a rellenar.
No, ¿eh? No te voy a decir el asunto médico, pero está por ahí cerquita.
Que te ibas a trasplantar los folículos de los pelos canosos para ponerte pelo negro, que te ibas
a comprar de pelo.
Te ibas a comprar una motocicleta y te ibas a hacer una cosa esta, un abrigo de piel, y que te ibas a meter a Pepillo. Eso es falso.
Me voy a poner cejas nuevas.
Ah, está bien. Óyeme, qué bueno que estás llamando. No me lo esperaba. No te conocí la voz por teléfono.
No, de verdad, no.
Bueno, no. Porque estoy un poco acatarrado quizás, pero bueno, nada, lo mismo de siempre. Lo mismitico del año pasado.
Mira, si quieres, sigue sin venir. Yo cuando miro a Patricia ahora, es una felicidad.
Pero si el cambio es de la noche al día, de la noche lloviendo, ¿cómo tú vas a comparar a Patricia? Con Patricia es una panacea, es una maravilla. Mira para allá y ver a Patricia. Entonces yo que estoy viejo, cansado y gordo, ya tú miras para acá y tú lo que ves es eso.
Sí. No, Patricia tiene una prima que la va a traer por Teudy también, así que esto va a mejorar.
Teudy, hasta tú caíste, mi vida, y tú calladito ahí tan bueno, ¿verdad? Deja a Teudy fuera de todo.
Oiga, pásenla bien y sigan trabajando.
Oye, bueno, un abrazo. Viñoli, eres parte de la familia, estás trabajando ahí, estás siendo un oyente fiel del programa, qué bueno.
Deja la hipocresía.
Qué mala persona.
Así.
Bye.
Bueno, un abrazo, acuéstate a dormir.
Dale.
Oye.
Pero niño, no, déjalo.
No vayas a comer cosas muy fuertes, que se te puede caer una muela fuera del país y eso cuesta caro, sin seguro.
Dios del cielo.
Hasta luego.
Bye.
En fin, ¿tú le conocías la voz?
No, no le conocí la voz.
No, para nada.
Yo no le conocí la voz.
Nos estamos poniendo que ansiedad.
Yo no sabía si era Yaquisito, yo me pensé primero que era...
No le conocía la voz.
¿Sí?
¿Y por qué tú no me llamas aquí así cuando tú estás de vacaciones?
Porque es la misma hora.
Tú no me das esas sorpresas, ¿eh? Y yo esperando por ti, y espera por ti, y nada.
Bueno, no sé qué esté en Japón, que ya me vaya a acostar y déjame ver qué está haciendo el cine.
Oye, lo que te voy a decir, la próxima vez que te vayas a vacaciones me tienes que llamar, así.
Pero si...
Lo siento.
Pero si es una llamada local, ¿para qué voy a despertarme tan temprano?
No importa, pon el despertador y me llamas.
Eso no es estar de vacaciones.
No, yo te digo a ti que lo que...
De verdad que yo pensé que era Yaquisito, no le conocí la voz a Viñoli.
No, de verdad que no le conocimos la voz. Yo dije, ay, fulana de tal, porque te juro que la voz... Bueno, además, yo estoy perdida a esta hora de la mañana, es culpa de este. En fin, las cosas como son. ¿Sigue o ya no? Tenemos que seguir hablando.
No, ahora vamos. Ahora pasamos a...
Nos quedan dos minutos. Dale, te da tiempo, mi vida.
Seguimos con las... estábamos hablando del jamón, antes que tú me disociaras.
Estábamos hablando de jamón, es para retomar el jamón.
Antes de que tú me disociaras, sí, por el precio, chica.
Que dijiste cuando eras adolescente, que llegó el jamón de agua.
El jamón de agua costaba 6 pesos la libra. Uh-huh. Y recuerdo, en una escuela al campo, estaba yo en secundaria... Este cuento lo he hecho, pero los viejos repiten los cuentos, así que se los tengo que empujar otra vez.
¿Ya tú hiciste este cuento?
Sí, lo he hecho. Bueno, tú estás tan vieja que tú ni te acuerdas, pero no, es que yo imagínate. Lo he hecho.
Como me dice, está bien.
Estábamos en una, yo no sé en qué pueblo estábamos, era un pueblo en al sur de la provincia de La Habana, y un amigo mío de ahí de la escuela, que estábamos, repito, en el, esos famosos 45 días del campo, le pregunta a un campesino, óigame, tenía la cría de puerco, ¿cómo está la libra de puerco? Nunca se me olvida que el señor le dijo, está a 3 pesos la libra. Y yo dije, alabado, 3 pesos. Claro, en aquella época, estoy hablando de los años 81, 82, creo, por ahí aproximadamente. No, no, menos, costaba, menos, hijo, por fin. Menos, ajá. 78, 79, años 78, 79. Costaba 3 pesos la libra de carne de puerco. Y yo dije, caballero, 3 pesos, pero oye, porque 3 pesos tenían un poder adquisitivo tremendo.
Sí, claro.
Y después 6 pesos
por una libra de jamón. Con medio peso.
Tú ibas al mercado y veías, yo que vivía en La Habana, ibas al mercado y veías
claro.
El jamón mosqueado ahí, porque gastarse 6 pesos en una libra de jamón tenía ganas.
Eso era
aquella época.
Era caro, era caro.
Y estamos hablando no de capitalismo.
Atiéndeme,
estamos hablando de el socialismo.
¿Sabes cuánto cuesta una libra de super jamón viking? O costaba más o menos en el mes de marzo, 230 pesos el jamón viking. Dale, sí.
Por eso fue que dije que había subido tanto la sonda como el precio del jamón.
En fin.
Esa música es música de los deportes. Son las 6:52 de la mañana. Nos llega a través de la línea telefónica Eugenio Navas.
Muchas gracias. Sigo con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de mañana. 9 púgiles de la mayor isla de las Antillas están listos para intervenir en el cartel boxístico que se realizará este sábado 7 de mayo en el Hialeah Park Racing Casino en la ciudad de Hialeah, aquí en el sur del estado norteamericano de la Florida. Aún queda un boxeador pendiente de aprobación por parte de la Comisión Atlética del Estado de la Florida, el peso crucero Carlos Fromentan Romero, quien pudiera ser el 10º cubano. El pleito principal será entre el invicto pegador de Camagüey, Lenier Euris Pero Justice, y el puertorriqueño residente en Tamarack, aquí en la Florida, Héctor Pérez, un muchacho que tiene récord profesional de 7 victorias con 4 derrotas y 3 knockouts. Y bueno, Pérez ha tenido una carrera profesional de 8 años en las divisiones crucero y superpesado. En marzo pasado, Pérez perdió por decisión unánime en 8 asaltos ante el estadounidense Norman Neely, quien a propósito tiene récord ahora de 12-0 con 8 peleas ganadas por la vía rápida. Pero, invicto en 6 combates, ha ganado 3 por la vía rápida. Por supuesto, sale favorito para conservar su invicto profesional. Tuvo realmente, pero, una destacada trayectoria a nivel amateur. Fue monarca en el peso crucero en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2010 en Singapur. Campeón en la Super Serie Mundial en los pesos completos. Y en ese mismo peso fue rey en los Juegos Panamericanos de Toronto en Canadá en el año 2015. Tras derrotar en la gran final al venezolano Edgar Muñoz. Pero también tiene victorias ante púgiles cubanos de la talla de Islandi Sabón, Henry Ruiz, Omaya Costa, Joandri Toirac y los invictos superpesados en el boxeo profesional, el guantanamero Fran Sánchez Faure y el santiaguero José Ángel Arduet, este último residente en Alemania. En tanto, Fran Sánchez Faure vive en California, aquí en Estados Unidos. En el año 2010, Peró discutió el título en los pesos completos en la Copa Presidente, efectuada en Kazajistán, y precisamente en ese evento, Lenier perdió en la final decisión unánime en 3 rounds ante el ucraniano Oleksandr Usyk. Y bueno, Usyk es el actual monarca profesional de la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo, tras derrotar en Londres en septiembre del pasado año al británico Anthony Joshua. A propósito, tanto Usyk en 91 kilogramos como Joshua en más de 91 ganaron oro olímpico en Londres en el año 2012. Los otros pugiles profesionales cubanos que combatirán este sábado con transmisión a través de del canal de televisión de internet USA Fight, serán los pesos cruceros Anthony Martínez y Ulises Díaz, Isaac Carbonell en el peso semipesado, Víctor Abreu en el peso gallo, Hugo Noriega Welter, Orestes Velázquez en el ligero, Ariel Pérez de la Torre en el peso pluma y el super welter Libán Navarro. Y en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy martes una buena cifra de partidos, incluyendo la presencia de dos lanzadores cubanos, el zurdo de los Gigantes de San Francisco, Carlos Rodón, en tanto el pinareño Vladimir Gutiérrez lanzará hoy martes a las 7:40 de la noche hora Cuba por el equipo de Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Buenos días a todos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana de hoy, martes 3 de mayo de 2022, y estamos aquí en Radio Martí haciendo Tempranito y de mañana. Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomín.
También al resto del equipo, por supuesto.
Sí, el resto del equipo. Como él dice, sí, el resto del equipo.
Nuestro bueno, querido.
Y aguerrido y combativo equipo.
Sí, señor.
Un saludo para Yaquisito, que sí nos está escuchando y dice que no
se ha ido. Que llama desde Nicaragua.
No, que él no se ha ido del país, que él está aquí, pero que le cogió un poquito tarde para sintonizarnos y
llegando
para...
tarde al trabajo, Yaquisito.
No, señor, todo lo tergiversas un poquito tarde para saludarnos, pero ahí está, por favor. ¿Por qué tú siempre te quieres complicar la mañana aquí? Entonces yo tengo que salvarte después.
Es verdad. ¿Eh? Tú me tiras esa pavida.
Por favor, pórtate bien. Escríbanos a tempranitomarti@gmail.com y búsquenos en Twitter y síganos. Estamos como Tempranito Martí. ¿Qué más tienes por ahí, rapidito?
Bueno, rapidito, mira, a ti te gusta el ajedrez, Exilda. Yo sé que te gusta... Porque me dice que
dale,
no.
Dale, sí.
Bueno, aunque sea para quedar bien, dime que sí.
Ah, sí, bueno, dime que sí.
Hoy se conmemora el inicio del segundo enfrentamiento entre el gran ajedrecista Garry Kasparov, que era campeón mundial de ajedrez en aquel momento, 1997, y la computadora Deep Blue. Hubo dos...
De nuevo.
¿Cómo de nuevo?
Sí, claro.
Sí, hubo dos encuentros.
No, que tú siempre dices, porque yo recuerdo eso cuando hablaste de eso el año pasado. Ahora lo estás hablando de nuevo.
Tienes buena memoria. Bueno, pero cuando cumpliste año ayer yo te dije otra vez.
Otra vez, sí. Ajá. Entonces.
No, y de aquí a que nos retiremos te lo voy a decir todos los días 3 de mayo.
Qué amenaza.
Hubo dos encuentros entre Kasparov y la supercomputadora Deep Blue. El primer encuentro lo ganó el hombre. El segundo encuentro lo ganó la máquina. No por mucha diferencia. En el primer encuentro, Kasparov ganó 4-2. Perdió una partida y empató 2, ganando 3. En el segundo encuentro, Kasparov perdió solamente por una partida de diferencia. Señores, enfrentarse a una supercomputadora que está programada y que tiene todas las posibles variantes de grandes ajedrecistas que se sentaron, ayudaron a los programadores, metieron toda esa información ahí contra la mente de una sola persona. El mejor en ese momento, pero una sola persona. Así que, voy a repetir, hoy, un día como hoy de 1997, se hace el segundo encuentro que fue titulado el más espectacular duelo de ajedrez de la historia. El campeón perdió contra la máquina. Son las 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Torres.
Y más informaciones en nuestro noticiero de Radio Martín. En el mes de abril del año 2022 se registraron casi 300 protestas contra el régimen. Yolanda Huerga con la información.
La tendencia ascendente en el nivel de inconformidad de la población cubana se confirma con las 293 protestas públicas que registró en abril el Observatorio Cubano de Conflictos.
Le han desinflado al gobierno la pretensión de fabricar un desfile a base de coacción policíaca y administrativa a los centros de trabajo para poder exportar imágenes y darse un baño de masas en la televisión internacional.
Indicó Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que patrocina a la entidad compiladora de los conflictos en la isla.
Y la otra cosa que por supuesto siempre es conveniente tener presente es que la mayor manifestación que hubo en la República Democrática Alemana fue la que precedió a la caída del Muro de Berlín en el año 89. La mayor manifestación que hubo en Rumanía fue la que precedió la explosión y la rebelión contra Ceausescu, que terminó con el fusilamiento del dictador y de su esposa. Estas tramoyas totalitarias y dictatoriales son puro circo y ya a estas alturas deberían saberlo todos.
De las 293 protestas de abril, las realizadas en defensa de derechos políticos y civiles sumaron 194, principalmente en rechazo a la represión y a las arbitrariedades judiciales y penitenciarias contra manifestantes del 11 de julio. En defensa de derechos económicos, sociales y culturales, se produjeron 99 demostraciones, mayormente contra la inflación, el colapso del sistema de salud y el desabastecimiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos se une al llamado para que en Cuba se respete la libertad de expresión, opinión y del arte. Carmen María Rodríguez con esta información.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos se refirió a la situación en Cuba. En comunicado emitido en su sede en Frankfurt, Alemania, la IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán, afirmó a través de su portavoz de la Junta, Martin Lesentin.
Diktatoren haben Angst vor der Wahrheit. Deswegen wird in Cuba das Wahrnehmen von Meinungs mit Gefängnis oder mit Zwangsexil bestraft.
Las dictaduras temen la verdad. Por lo tanto, en Cuba la libre expresión de una opinión conlleva la cárcel o la amenaza de ella. Martin Lesentin mencionó la situación de periodistas acosados, así como de la de Luis Manuel Otero Alcántara, ante la situación de libertad de expresión en Cuba.
Regime-kritische Journalisten wie Esteban Rodríguez oder Héctor Valdés werden ins Zwangsexil geschickt. Unbequemer Kämpfer für die Meinungsfreiheit wie Luis Manuel Otero Alcántara werden ins Gefängnis gesteckt.
Los periodistas críticos al régimen como Esteban Rodríguez o Héctor Valdés fueron enviados al exilio. Los que luchan por la libertad de expresión como Luis Manuel Otero Alcántara se les encarcela. El portavoz de la Junta de la IGFM reiteró el llamado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en favor del ciudadano cubano.
Die internationale Gesellschaft für Menschenrechte fordert Meinungs- und Pressefreiheit, Informationsfreiheit und Freiheit der Kunst für jeden in Cuba.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos hace un llamado por la libertad de expresión y por la libertad de prensa, por la libertad de información y por la libertad a manifestarse a través del arte para cada persona en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Un panel federal de apelaciones en la ciudad de Miami frustró los intentos de un aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser reconocido como un diplomático extranjero, dejando que un tribunal inferior decidiera por ahora si es inmune a enjuiciamiento. El panel no emitió una resolución sobre los méritos del argumento del empresario Alex Saab, de quien su detención violó la ley estadounidense y numerosos tratados internacionales que protegen a los diplomáticos. En cambio, señaló que lo mejor era que el juez federal de Miami, que supervisa el caso penal contra Saab, decida el asunto, lo que significa que aún podría abordar el asunto en una fecha posterior. Los abogados de Saab argumentaron que él viajaba a Irán como enviado especial debidamente designado por el gobierno de Maduro al momento de ser detenido con una orden de arresto de los Estados Unidos hace casi 2 años en Cabo Verde, África. Sin embargo, los fiscales de los Estados Unidos pusieron en duda la autenticidad de dichos documentos y señalan que el Departamento de Estado nunca aceptó el supuesto estatus diplomático de Saab. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Bueno, y cuando son las 7:09 de la mañana, vamos a estar hablando con Iliana Hernández desde España, con la periodista del diario Cibercuba. Es un gusto enorme estar hablando contigo, Iliana. Bienvenida tempranito de mañana.
Buenos días, Estilda. Muchas gracias por la invitación y para mí también es un placer.
Un gusto hablar contigo como siempre.
Buenos días, Iliana.
Buenos días.
Este es mi colega Alfredo Jacomino. No se presentó, pero es Alfredo Jacomino.
Hola, Alfredo.
Nos hemos visto aquí, ¿cómo no?
Muchísimas veces. Sí. Bueno, Ileana, un gusto de nuevo estar hablando contigo, un gusto que estés en España, que estés respirando libertad. Eso es muy bueno. Yo sé que te hacía mucha falta y eso nos alegra muchísimo. Día Mundial.
No te imaginas, ¿sí? Cuánto, no te imaginas.
Yo sé. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con este lema para este año 2022, periodismo bajo asedio digital. Libertad de prensa, que todavía es una asignatura pendiente en la isla, así que te dejo abiertos los micrófonos.
Sí, así es, una asignatura pendiente por la persecución que sufrimos todos los periodistas en la isla, y ahora mismo están sufriendo esa represión que sufrí yo hasta hace prácticamente 2 meses, porque ayer hizo 2 meses que yo llegué a España, y bueno, y represión que sufriré cuando regrese a Cuba, desde luego, porque pienso regresar, claro que sí. Y la verdad es que ayer mismo estaba recordando esos titulares de los días que yo sufrí la represión en Cuba, y recordando también que todavía que están pues Luz Escobar, Camila Costa, Camila Rodríguez y otros tantos periodistas que no solamente están sufriendo la represión domiciliar, sino también Lázaro Yuri Valles Roca, que todavía se mantiene en prisión con problemas médicos y sin ningún tipo de tratamiento.
Ileana, cuando tú, que tienes la oportunidad de salir al exterior, comparas el tipo de prensa que hay en España, otros periódicos en Europa, regresas a la isla y ves esa prensa oficialista aburrida, lo mismo pasa en radio y en televisión. Primero, ¿qué sientes de los contrastes y qué cuentas cuando regresas a España?
Bueno, imagínate, aquí yo recuerdo que la primera manifestación que reporté para Cibercuba fue la del 8 de marzo en Madrid, y recuerdo que hablando con los muchachos que participaron en la manifestación y eso, les comenté que qué alegría poder después de la manifestación ir a un restaurante, poder cenar algo en Cuba, no solamente quizás no pueda llegar ni siquiera a reportar la manifestación, bueno, como lo que pasó el 11 de mayo del 2019, que terminó la manifestación y nosotros terminamos en los calabozos. Nos soltaron a las 3 horas de estar detenidos, pero en otras ocasiones he terminado en los calabozos. Y qué bien poder terminar una manifestación y no terminar en los calabozos. Eso es algo que se siente muchísimo, y la verdad que estamos luchando para que nuestro país no sigan sucediendo las cosas que suceden y tenga una prensa libre, una prensa totalmente abierta, que tú puedas acceder incluso hasta los más altos niveles del poder del país, como sucede aquí en España y en otros países.
Ileana, el papel del periodismo independiente ahora mismo en la isla, precisamente teniendo en cuenta el lema de este año 2022, periodismo bajo asedio digital. Las redes sociales, uh-huh, los medios sociales influyen mucho en la labor que hacen los periodistas independientes en Cuba, pero muchas veces también les cortan incluso el acceso a la internet. Así que hablemos un poco de esto.
Ay, Exilda, es horroroso el tener que estar viviendo como si tú fueras una persona que estás cometiendo algún delito y te tienes que esconder para que no te descubran, tienes que buscar 20.000 maneras para poder estar conectada. Todo lo que sufrí yo, tenía que tener 4 tarjetas de SIM, ninguna a mi nombre, otro teléfono que no tuviera el email que pudiera localizar ETSA para poder tumbarme la conexión. Es frustrante. Y luego la señal pésima que para poder transmitir en vivo y en muchas ocasiones a mí, por ejemplo, cuando en el momento que yo estaba transmitiendo en vivo para Cibercuba desde La Habana, me cortaban a los 3 o 5 minutos, no me cortaban a mí, le cortaban a toda la zona, a todo el barrio, para que yo no pudiera transmitir. Y cuando descubrieron que ni aún así podían impedir que yo transmitieran, ya me dejaron por imposible y ya no quitaban la conexión a esa hora. Pero es horroroso, e incluso que lo sufra también tus familiares, porque en el caso mío, en el caso de Boris, por ejemplo, del Boris González Arena, que le quitan la línea telefónica a todos, la tarjeta SIM, se lo desconectan a todos en la familia, a mí también. El acceso nauta, que es la wifi desde casa, o la wifi como se dice en Estados Unidos, lo cortan igualmente, es horroroso. Y ya luego ver la diferencia de que aquí la conexión, lo rápido que es, que no tienes ningún problema, es frustrante hacer periodismo en Cuba de cualquier manera, porque ellos siempre están van a querer impedir que tú puedas lanzar al mundo la realidad que está viviendo el pueblo cubano.
Liliana, hay un servicio que se paga y bien caro.
Y bien caro que es. Mira, yo aquí mismo en España pago 35 euros por wifi en la casa, por megas, por datos móviles indefinidos, o sea, lo que yo gaste, sin ningún tipo de problema, y la velocidad súper rápida. Y pago, además me dan otra línea más, si lo deseo, y todo es gratis en la otra línea. O sea, por 35 euros tengo internet a full, como se dice en Cuba, sí, dentro y fuera de casa. Ay, las llamadas sin costo alguno. O sea, ni llamadas ni SMS.
Liliana, ahora mismo tu labor en España para difundir lo que sucede en la isla, ¿qué alcance tienes? ¿Con quiénes te reúnes? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué ciudad estás? ¿Y cuál es el ambiente de los españoles cuando se enteran de tu boca de cuál es la realidad que pasa en Cuba?
Bueno, increíble. Yo estoy en Valladolid y aquí ayer mismo, por ejemplo, que fue un día, el Día de las Madres aquí, que el domingo, la gente sale a las calles. Bueno, aquí todos los días, aquí se hace mucha vida social. Cuando yo les cuento por qué estuve fuera de aquí, quedan horrorizados, porque claro, pensar eso y ver que en estas fechas, en el siglo que estamos, tengamos que vivir todavía personas de esa manera, como si fueran en los tiempos antiguos, que te encierren en tu vivienda, que te golpeen, como pasó como con Welchi Cruz el pasado domingo. Y es horroroso cuando yo les cuento la realidad de Cuba. Dice, bueno, entonces aquí nosotros no nos podemos quejar. Digo, no, sí, hay que quejarse siempre, porque aunque estemos bien, siempre hay que buscar estar mucho mejor, ¿saben? Claro. Entonces, pues, nada, la gente insultadísima con todas las cosas que yo les cuento, que he vivido yo y las que están viviendo en general el pueblo cubano.
Liliana, por estos días en las redes sociales, dos españolas pues denunciando todo lo que está pasando en la isla, enseñando una Cuba que no ve el turista, sí, que se queda en los hoteles. ¿Qué te pareció eso?
Me pareció fantástico porque además son la contraparte de la Ana Hurtado, la española de Barcelona, que en vez de codearse con el pueblo cubano se codea con los represores en el poder, con Díaz-Canel y con el grupito de delincuentes que ha secuestrado nuestra isla. Y ella da la versión que viven ellos, la versión que vive la dictadura. Claro, la versión que viven ellos es muy buena, por supuesto. Ella en realidad, no, la Ana Hurtado no está mintiendo, porque ella al codearse con los poderosos, pues lo ve todo muy bien. Ahora, que baje al pueblo y que vea como hicieron Rosa Maturel y la otra muchacha, Laura Méndez, que baje, que vea cómo vive el pueblo y que se pregunte si ella quiere esa situación para acá, para España. Seguramente que no. Entonces, lo que debe hacer ella es, a mí me parece perfecto que el turista que vaya a Cuba vea la realidad que vive el pueblo cubano, como han hecho Rosa Maturel y Laura Méndez.
Liliana, un gustazo siempre hablar contigo, un gusto que estés en libertad, lo tengo que repetir, que estés disfrutando de tu estadía en España porque te lo mereces. Te queremos por acá muchísimo en Radio Martí y te vamos a seguir llamando, ¿por qué no? Para que nos sigas contando.
Y sobre todo,
bueno,
Liliana, por el...
quizás me tengas ahí en el estudio.
No me digas, pero eso sería genial, verte de nuevo, tenerte de cerca.
Quiero ver si arreglo las cosas para poder ir. Ahora no sé cómo está el tema con la COVID y todo eso para entrar a Estados Unidos ahora. Y nada, quiero ir.
Qué
y sobre
bueno.
todo, Ileana, agradecer la posición muy personal que tienes, que cuando otros cubanos salen de la isla y hacen su vida y por la razón que sea le dan la espalda al pasado, tú sigues atada a ese país donde naciste y defendiendo y procurando un futuro mejor, y eso es meritorio de tu parte. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Jacomino, porque ustedes también hacen lo mismo que yo. Un abrazo.
Un abrazo, Ileana, cuídate.
En Deportes con los Grandes de este martes, la primera parte tendremos de la entrevista de Edemio Navas con el entrenador de pelota Eddie Rodríguez, nacido en La Habana y que se mudó a Estados Unidos a los 6 años. Fue entrenador del triunfador equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 y también en los campeonatos, también de los campeones de los Diamondbacks en la Serie Mundial del año 2001 aquí en la Gran Carpa. Así que escuchemos.
Me llama la atención, Eddie, que con solamente 16 años caíste en el draft amateur del mes de junio. Bueno, primero con el equipo del Minnesota, ¿no? En el 77, en el octavo round. Y después con los Orioles. ¿Qué fue lo que pasó en el octavo round con Minnesota en el año 77, el mes de junio?
Bueno, para ser honesto, terminé mi high school y me durante mi última temporada de high school tuve un accidente de carro y... vaya, tuve bastante tiempo con un yeso en la rodilla y no pude participar en los playoffs, y muchos scouts vinieron a visitarme. Cincinnati fue un equipo que vino a visitarme, el scout George Zuroff, y vaya, me hablaron claro y querían cogerme en un round más alto, pero en aquellos tiempos hay que darse de cuenta que no existe, la medicina no estaba tan avanzada como ahora. A una lección, vaya, que la mía fue bastante significante. Le ponían un yeso y ahora lo que hacen es una cirugía artrotrópica, de esa que le dicen, y uno se recupera más rápido. Así que tuve bastante tiempo. Eso fue un factor. Y entonces Minnesota, el señor Patato Pascual, que era el scout de Minnesota en esos tiempos, me drafteó en el octavo round. Y lo que pasó fue, honestamente, diferencia de dinero. En ese round fui el 137 jugador escogido en la nación, pero el dueño de Minnesota en aquellos tiempos no se gastaba mucho dinero, Calvin Griffith, y entonces la oferta que me hicieron y el valor que yo pensé que yo tenía en ese momento no fue adecuada a lo que yo quería. Dije, no importa, yo voy a ir al Miami-Dade, jugué ahí el fall, que lo que es un campeonato de invierno que juega contra FIU, la Universidad de Miami, Miami-Dade North, cuando aquello, Miami-Dade Downtown, que tenía equipo también. Y entonces esperé a otro draft que había en enero. Y los Orioles, el Patato había pasado de Minnesota a ser scout, Patato Pascual, el hermano de Camilo, había pasado a los Orioles a ser scout también del área aquí del sur de la Florida, y me drafté en el primer round, y la oferta que me hicieron financieramente fue mucho mejor, y decidí comenzar mi carrera profesional. También mis raíces tuvieron parte en eso. Mis padres trabajaron mucho aquí en este país y lo veía, vaya. Mi papá tenía 2 y 3 trabajos que iba y, vaya, pensé que financieramente podía ayudar a mi familia en ese momento y a, vaya, a respirar más fácil. Y así fue, decidí a firmar y jugué 3 años con los Orioles. Tuve el placer de ser compañero de Cal Ripken, y todo el mundo debe saber quién es Cal Ripken, lo que ha hecho él en el béisbol de Grandes Ligas. Jugamos 2 años juntos, y de ahí entonces, cuando vine aquí a la Liga de la Florida, no me fue muy bien, y los Orioles decidieron a cambiarme a California, y me mandaron a la Liga de California a empezar a jugar allá, y ahí jugué 3 años con California. En el transcurso de los 3 años, me dijeron un año que no tenían en el presupuesto dinero para pagarme. Querían que fuera un player coach, jugador coach en ese momento, y me bajaron a clase A, me hicieron jugador coach. Entonces el próximo año fui al sprint training con el equipo de AAA, estuve en el sprint training y me mandaban a traducirle a unos muchachos, mayormente a un shortstop, la posición mía, pero era un muchacho joven de 18 años dominicano. Me llamaba J.J. de la Cruz, y entonces me servía de intérprete, y vieron cualidades en mí y eso, y me bajaron del sprint training para AA y me hicieron como un jugador coach en AA. Y ahí ya comenzó el transcurso. El próximo año me hicieron full time coach. Fui para clase a coachar y mayormente fue por el idioma en esos momentos, que el factor que podía conversar con los jugadores latinos que se estaban integrando en el béisbol profesional. Y ahí empecé mi carrera a coachar en el año, eso fue en el año 81.
Tu debut fue en la Liga Rocky, ¿no? Con el equipo de Bloomfield dentro de los Orioles. Para hacer tu primera temporada jugaste bastante, más de 60 juegos.
Sí, jugué todos los días casi. Cal Ripken, me cambiaron del short para segunda, porque Cal Ripken le dieron, principalmente le dieron mucho más dinero que a mí, entonces el valor y vaya, el papá de él en eso era coach de tercera base o coach de banco en Grandes Ligas, Cal Ripken Sr., y vaya, siendo con la misma organización entonces, a él le dieron un poquito más chance y lo, vaya, lo proyectaron mejor short en ese momento, entonces me pusieron a mí en segunda base. Y empecé a jugar segunda base con los Orioles, sí, hasta que me cambiaron para California.
Son las 7 y 26 minutos de la mañana. Y a esta hora nos llega, como siempre, nuestro querido y nunca bien ponderado meteorólogo Lázaro Domínguez para que nos dé el estado del tiempo de Cabo Verde. Perdón, Cabo Verde no, y eso era hace tiempo. La República
se ha mudado.
Exacto. Uh-huh. Que la, cuando la cogía con Cabo Verde no la soltaba, ¿te acuerdas?
Eres mala
no,
persona.
No, tú, ¿y para qué tú te ríes? ¿Y para qué tú te ríes?
Lázaro, buenos días, eres
no
mala persona.
No te preocupes, que ya Cabo Verde vendrá, no te preocupes. ¿A cómo estamos hoy? ¿A 3 de mayo?
Efectivamente.
Así que la temporada de huracanes, mira, viene ahorita. Y hablaremos mucho de Cabo Verde.
Vas a disfrutar. Él no es fácil. Para nada.
Bueno, Exilda y Alfredo, una hondonada muy bien definida se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, penetrando las aguas del Caribe Central hasta las costas de Colombia, acompañada de nublados y lluvias. Esta hondonada, Exilia Alfredo, muestra un amplio patrón de actividad convectiva que ha estado afectando la República Dominicana y Haití, con tormentas eléctricas y chubascos, algunos fuertes, sobre el paso de los vientos, especialmente las vecindades de Cabo Tiburón y también las vecindades de Maicí. Otro grupo de tormentas está afectando entre Jamaica y la costa sur de Cabo Cruz. De manera que ya está la actividad de mayo ahí, las lluvias de mayo sobre las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, martes 5 de mayo de 2022. El mes. No, 5 de mayo, no, 3 de mayo. ¿No te diste cuenta? ¿No, no te diste cuenta? Es que aquí en Estados Unidos, cuando uno escribe la fecha con números, pone el mes primero. Por tanto, hoy es 5-3-2022. En Cuba es al revés. Al revés. En Cuba se pone 3,
el día 5, primero.
El día primero. Aquí se pone la fecha del...
no te me enredes.
Voy a poner el cloche, voy a poner el cloche.
No te me enredes. Aquí cuando, se escribe primero el mes, ese, el día, el año. En Cuba, día, ese. Mes, año. No te me enredes. No te me pongas
nervioso. Cuba,
no te pongas nervioso.
A veces,
nervioso.
Para no confundir, la gente pone el mes en letras. Por ejemplo, si es... febrero pone FEB de febrero y ya. Pero el cubano que venga tiene que estar al ojo, tiene que saber que no puede poner el día primero como se usa allá. Aquí se usa. Claro. Y eso se ha prestado muchas confusiones. Como esta que acabo de hacer. Dije que era 5 de mayo.
Todavía,
pero bueno, tú estabas
todavía
comiendo cativía y no te diste
cuenta. No me respeta para nada. Hay veces que él no me respeta. Hay veces que me quiere muchísimo y me respeta.
Bueno,
veces,
hoy las dos cosas.
Hoy, él está así. Él no sabe qué hacer conmigo hoy. Él está como el bolero. Te odio y te quiero. Él está
las
así,
dos cosas a la vez.
Él está así. Sí, ¿tienes algo más de que pasó un día como hoy?
Bueno, mira, un día como hoy, este es un caso bastante... bueno, pero tenemos el boletín de noticias.
El boletín primero.
No se aburre, no. 7:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tor.
Exactamente, aquí está el boletín de las 7:30 de la mañana. Periodistas independientes cubanos celebran en medio de la represión el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Amado Gil, con sus opiniones desde la isla.
En Cuba, ejercer el periodismo independiente es ilegal y los que lo hacen, además de estar en la ilegalidad, se arriesgan a la persecución, el acoso, las amenazas y hasta la cárcel. Pero a pesar de ello, existen y trabajan, por eso hay motivos de celebración en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, dijo desde Camagüey Henry Constantín, representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Creo que el hecho de que haya algunos medios de prensa independientes dentro de Cuba y que hay inclusive también un número relativamente numeroso de periodistas independientes, a pesar de todas las oleadas sucesivas de represión en los últimos años sobre todo, pues bueno, es un hecho que hay que celebrar.
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para la periodista Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, una de las más acosadas por el gobierno cubano, ejercer el periodismo en la isla se torna cada vez más difícil.
La prensa independiente que está poniendo siempre el ojo donde debe ser y que está apuntando esa realidad es totalmente maniatada a través de decretos ley, pero a través de represión. No solamente es las multas por el decreto ley 370, la amenaza de cárcel. Hay represión que es arbitraria. Eso, cuando un oficial se para en la puerta de un periodista independiente, en la puerta de la casa de un periodista independiente, lo hace de manera arbitraria y no está apelando a la ley. Entonces, en ese contexto estamos trabajando los periodistas. Es complicado trabajar. Incluso muchos se han ido no solo porque no soportan la represión, sino porque consideran que estaban perdiendo la oportunidad de hacer su trabajo dentro de Cuba.
Henry Constantín, por su parte, no olvidó mencionar a dos periodistas presos actualmente en Cuba, Jorge Bello y Lázaro Yuri Valle, además de otros periodistas ciudadanos, como es el caso de Joan de la Cruz, el que difundió en redes sociales a través de una directa las protestas en San Antonio de los Baños que desataron las masivas manifestaciones del pasado 11 y 12 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
11 balseros cubanos fueron detenidos este lunes tras llegar a territorio estadounidense en Los Cayos de la Florida, según confirmó la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, publicó textualmente: agentes del sector de Miami de la patrulla fronteriza y la oficina del sheriff del condado Monroe respondieron a otro evento de contrabando marítimo en Los Cayos de la Florida. 11 migrantes de Cuba fueron puestos bajo custodia federal. La Casa Blanca declaró que no existen planes para que el presidente Joe Biden visite Ucrania. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Zagué, informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió el domingo con el presidente de Ucrania durante una visita a la asediada capital del país, Kiev. Ella es la segunda en línea de sucesión a la presidencia después del vicepresidente y es la líder estadounidense de más alto rango que visita Ucrania desde el comienzo de la guerra. Los secretarios de Estado y de Defensa, Antony Blinken y Lloyd Austin, también visitaron Ucrania el mes pasado. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, se le preguntó a la vocera Jen Psaki si el presidente Biden planificaba hacer lo mismo. Ella dice que se continuará evaluando, que el objetivo es reabrir la embajada, que los diplomáticos regresen y que estén presentes en el país. Dice que sabe que al presidente le encantaría visitar Ucrania, pero que no hay planes de ello en este momento. Una delegación del Congreso estadounidense estuvo en Varsovia el lunes para expresar su agradecimiento a Polonia por su apoyo a Ucrania. El fin de semana, la comitiva estadounidense se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev y se comprometieron a apoyar a su país hasta que derrote a Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
La ONG venezolana Espacio Público documentó 244 casos de violaciones a la libertad de expresión en el año 2021, o sea, un 37% menos en comparación al año 2020, aunque la organización advirtió este lunes durante la presentación de un informe frente a la prensa que esto no implica una mejora estructural de la situación. La coordinadora del Observatorio de la Libertad de Expresión de la ONG, María Rodríguez, indicó que estas cifras demuestran que el país vuelve al promedio de casos registrados antes del año 2017, cuando el total conocido fue de 480. En 2021, prosiguió, el 34% de los casos estuvieron relacionados a la intimidación de periodistas y ciudadanos que quieren cubrir algún hecho irregular. El gobierno de Italia aprobó un nuevo proyecto de estímulos por valor de 14.000 millones de euros, destinado, entre otras cosas, a ayudar a familias y a empresas a enfrentar el encarecimiento de la energía y de las materias primas por la guerra en Ucrania, desatada por Rusia hace más de 2 meses. En el clima de enorme incertidumbre que existe, el gobierno trata de dar, en la medida de lo posible, el mensaje de cercanía a todos los italianos. El objetivo principal de este decreto es proteger el poder adquisitivo de las familias, en especial a las que tienen alquileres más bajos y en actividad productiva de las empresas, destacó el primer ministro de Italia, Mario Draghi. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al periodista de Diario de Cuba, Boris González Arenas. Muy buenos días, Boris.
Muy buenos días para ustedes.
Buenos
Qué
días,
bueno,
Boris.
Qué bueno estar en el programa.
Qué bueno.
Qué gustazo estar hablando contigo, Boris.
Muchas gracias.
Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se ha arreciado la intimidación contra los periodistas independientes en Cuba durante estos últimos tiempos?
Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, yo llevo ya bastantes años en esto del periodismo y del activismo, y siempre hay que tener cuidado en eso de decir que algo se ha arreciado, porque muchas veces cuando dice algo se ha arreciado, más bien es que se ha arreciado alrededor tuyo, y entonces, claro, percibes la situación un poco más grave, pero porque es alrededor tuyo, no necesariamente alrededor de todo el gremio, el grupo o el colectivo. Sin embargo, en los últimos tiempos, cuando se dice en los últimos tiempos, además ha sido de manera creciente, porque en realidad ha sido en los últimos años. O sea, a partir del año 2000, digamos, 18, empezó a cambiar la conducta del Estado cubano hacia los medios independientes, tanto los frontalmente adversarios como los que eran, digamos, en un término medio. Pero después del año 2020 y a partir de la pandemia, y todavía más después del 11 de julio, la situación de activistas y periodistas se ha vuelto, ¿cómo decirte? Solo soportable, porque realmente ponen muchísima calidad humana y muchísima capacidad de resistencia. Porque en realidad la idea es hacer insoportable la vida a estas personas, a nosotros, aquí dentro del país.
Boris, cuando nosotros abrimos la página digital y comparamos, por ejemplo, a Granma, Juventud Rebelde, Diario de Cuba, 14 y medio, hay una marcadísima diferencia, primero en el formato de cómo se presentan los periódicos independientes, estos periódicos digitales, y este formato aburrido, más allá de las mismas noticias, detrás de órganos que tienen todo el peso y el respaldo de un gobierno. ¿Cómo se la arreglan los periodistas independientes para hacer portales informativos atractivos al lector con mucho menos presupuesto?
Mira, pero el primer problema es que nosotros hacemos periodismo. O sea, no se puede en ningún caso hablar de periodismo y poner en el mismo saco, no sé, por decirte, a Diario de Cuba y al Diario Granma. O sea, si hablas de periodismo en Granma, evidentemente nosotros hacemos otra cosa. Pero como los que hacemos periodismo somos nosotros, Granma, Juventud Rebelde, Revista Alma Mater, cualquier publicación oficialista son ucases del gobierno. Recuerda que todas esas cosas pertenecen a un departamento que se llama Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Entonces, ellos no hacen en ningún caso periodismo. O sea, el periodista es una persona libre frente al fenómeno que está reflejando, aunque tenga su propio sesgo, aunque tenga los sesgos del medio para el que escribe, del país del que escribe. O sea, complejizamos lo que son las tendencias del periodista a la hora de sentarse a escribir. Pero dentro de esas tendencias, el periodista es libre. En ningún caso, un periodista de Granma es libre. Entonces, claro, no sé, es que eso hay que tener la experiencia. O sea, te tienes que sentar, o ustedes que hacen radio, te tienes que sentar ahí frente al micrófono y saber que no puedes decir 27, 150 o 1503 cosas. Y entonces, claro, te das cuenta que lo que estás expreso de la cantidad de palabras que no puedes usar, de temas que no puedes tocar, de bromas que no puedes hacer. Entonces, hay una gran diferencia, y el resultado de esa diferencia es que, por supuesto, el Diario Granma es una cosa vergonzosa de leer. O sea, pero es que, no sé, es que a mí me produce mucha vergüenza leer ese diario.
Así mismo. Boris, vamos a hablar del lema de este año 2022, que tiene que ver con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El lema es Periodismo bajo Asedio Digital. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque ha surgido muchísimo periodismo ciudadano, pero ustedes mismos han sufrido también un asedio digital en la labor independiente que están haciendo. Así que hablamos un poco de esto.
Asedio digital, cuando me dices asedio digital, ¿a cuál tipo de...?
El impacto que ha tenido el periodismo independiente en esta era digital. Y cuando te hablo de asedio digital, te hablo con lo que pasan ustedes, los periodistas independientes, muchas veces en Cuba. Les cortan la conexión, no tienen acceso a las páginas de diarios importantes, claro. No tienen acceso a la internet en muchas ocasiones. Iliana, hablamos ahorita con Iliana Hernández desde España, y tocaba tu caso, hablaba de ti, Boris González Arena, y de todo lo que has pasado como periodista independiente. De eso te estoy hablando.
Ya. Bueno, sí, o sea, la práctica, por ejemplo, desde el 30 de abril y el 1 de mayo, yo solo podía mandar mensajes de textos de WhatsApp. O sea, ni una foto, ni un audio, nada salía de mi de eso. Entonces, las páginas bloqueadas, que son demasiadas y cada vez son más, además, ayer estaba yo incluso leyendo, estas personas llegan a la cosa de que, por ejemplo, las páginas del Ministerio de Justicia, si vas a acceder desde el extranjero, está bloqueado. O sea, es todo un ecosistema de bloqueos. Es toda un medio ambiente bloqueador. Entonces, ¿qué pasa? Para poder entrar a páginas bloqueadas, uno tiene que usar VPN, proxy, todos estos programas, y por supuesto nada de eso funciona cuando me disminuyen el servicio. Entonces, bueno, esa es una de las primeras. Sabes también que los que, por ejemplo, no se preocupan de los amigos que tienen en Facebook o en sus redes sociales, bueno, pues entonces hay una serie de cuentas falsas que entran en su comunicación diaria y que, por supuesto, lo que están y lo que tratan es de intoxicar la comunicación de esas personas en las redes. Pero bueno, no sé, es que no se queda en el tema digital. O sea, todos los periodistas hemos sido citados en estos días a la estación policial. Ahí está Ana y Remón, por ejemplo, una gran amiga, Ana León, que escribe para Cubanet y que vive con su mamá y ha tenido bastante, bastante pesar. O sea, que es algo que no se queda en lo digital, aunque lo digital es parte del fenómeno. O sea, porque si te tumban las redes sociales, si te tumban el internet, te están quitando un medio de trabajo fundamental. Y bueno, nos están llevando a 3 años atrás, cuando no teníamos internet y casi que yo tenía que tener todo en mi computadora clasificado y toda la información y ir a lugares específicos para buscar un documento, como en los antiguos tiempos que uno iba a la biblioteca. Bueno, así hacía yo antes, ¿no? Iba a una zona wifi, a un lugar donde alguien tuviera internet para buscar un documento. En estos momentos la forma es esta: quitar el internet y bueno, te dejan verdaderamente desbloqueado, como el 11 de julio. El 11 de julio estuvimos viendo videos hasta que de pronto nos quitaron el internet a todo el país y entonces la gente en el extranjero, bueno, pero ¿por qué los cubanos no van? No, no vamos porque sencillamente no sabemos qué está pasando. O sea, el 11 sí, de julio, claro, a partir del medio de la tarde, ya sencillamente no sabíamos qué pasaba.
Boris, es curioso cómo el gobierno los acusa a ustedes de no ser periodistas y cómo esa misma acusación retorna hacia los medios oficialistas y periodistas oficialistas, por ejemplo, ahora mismo de parte tuya, cuando dices ellos no hacen periodismo. Es una guerra de parte y parte con una acusación similar. Ahora, te pregunto una cosa, ¿cómo recibe la población dentro de Cuba? No nosotros que estamos aquí, que podemos acceder a cualquier tipo de periódico, a cualquier hora, en cualquier idioma, no. ¿Cómo recibe la población dentro de Cuba, ese vecino que está frente a ti, un amigo, un colega, de la información que periódicos independientes, digitales, transmiten? ¿La gente se preocupa? ¿Ustedes como periodistas independientes ven el resultado de su trabajo en el cubano simple, normal, sencillo?
Bueno, sí, claro, por supuesto que se ve. O sea, lo que sí es un tema complejo, y muchas veces uno ve que cuando se analizan solo una de sus aristas, por lo menos de la percepción mía. O sea, quienes mejor pueden decir eso son los que están en los medios de difusión, los dueños, los gestores de los medios de difusión, porque ellos sí están viendo en realidad la cantidad de personas que acceden a su diario dentro de Cuba, y por lo que yo he podido hablar con ellos en algunas ocasiones, por supuesto que los pequeños cambios en favor de la diversificación del uso del internet en Cuba inmediatamente repercuten en la cantidad de personas que asisten a la prensa que ellos hacen. No hay que decirte entonces, por supuesto, que diciembre del 2018, cuando comenzó el acceso a internet en los móviles, todos los diarios de prensa independientes refieren un crecimiento exponencial de la cantidad de lectores dentro de Cuba, que era lo que se resentía. O sea, Giovanni Sánchez era conocida en el mundo entero, y tú le preguntabas a alguien, le enseñabas una foto de Giovanni Sánchez en Cuba en el año 2013, en el año 2014, y perfectamente podía decirte que nunca la había visto. O sea, hay que ubicarse en el tremendo bloqueo mental que produce la falta de acceso a los medios. El otro fenómeno es que, claro, desde mi perspectiva, por ejemplo, ahora ya después del diciembre del 2018 hubo un cambio incluso para mí, ¿no? Ya yo no sigo la prensa oficial. Yo antes no me quedaba más remedio que leer, si quería leer sobre Ucrania, tenía que leer el Juventud Rebelde Granma, ¿no? O sea, no me quedaba más remedio. podía acceder a un poquito de información, pero de todas maneras yo leía la prensa oficial. En estos momentos no lo hago, prácticamente no lo hago, pero sí era muy notable cómo la prensa oficial lo que hacía era responder a la prensa independiente en muchísimas ocasiones. De hecho, a veces había un, digamos, que hay un cierto tipo de artículo en el cual tú dices, esta gente está respondiendo a algo, aunque no digan a qué están respondiendo, ¿no? O sea, había una forma de manejar los medios oficiales, la información, que tú decías, algo se está cocinando, pero ellos, por supuesto, no te van a decir a quién le están respondiendo, pero están respondiendo. Entonces, esa es una parte. Lo otro es que en el pueblo cubano, incluso eso tú lo ves cuando sales de Cuba, eso no se termina con la salida de Cuba, contrario a lo que mucha gente piensa, se ha creado como una doctrina de que de los medios independientes y del activismo también hay que esperar como ciertas dobleces, y como que no son confiables. Hay muchas personas que piensan así. O sea, muchas personas lo primero que te preguntan es, oye, ¿te pagan? Oye, ¿y esto? Y todo van relacionado al pago. Parecen oficiales de la seguridad del Estado, ¿no? O sea, porque van a las preguntas estas oficiales predefinidas, ¿no? Como si uno no pudiera ganar un dinero por trabajar, como si uno no debería ganar dinero por trabajar cuando está dentro. Entonces, eso es una de las aristas. La otra, por supuesto, es el feedback de todos los que te leen, Lo que te quiero decir es que en la sociedad cubana tú notas todavía un discurso ahí residual de décadas de adoctrinamiento, y sí lo notas, y sí lo sientes, y sí notas las personas que no confían en lo que están leyendo, aunque tengan fotos, aunque tengan video, aunque tengan toda la información que tienen, nos ponen a todos en un mismo saco. Eso pasa también, o sea, es lo mismo.
Son demasiados años de mentiras para que de buenas a primeras el vecino crea en ti.
Sí. O sea, es muy complicado el tratamiento de ese tema, claro. Y realmente a mí no me llega toda la información. Pero sí te puedo decir que ves estas dos aristas. Las personas en las que sí estás incidiendo, y de que lo hacemos, el 11 de julio está ahí para demostrarlo, y todas las personas que, aún teniendo el hecho delante de sí, no confían porque lo dice la prensa independiente.
Así mismo. El oficialismo los cataloga a ustedes como ilegales, a los periodistas independientes cubanos como ilegales. Bori, a pesar de esto, ha aumentado el número de periodistas independientes, lo que te preguntaba también del periodismo ciudadano, a pesar de todas estas oleadas de represión.
Sí. A mí me sorprende realmente. Ya te digo, cuando yo empecé en el periodismo, éramos los blogueros y, no sé, bueno, por supuesto, había los medios históricos, Cubanet, Diario de Cuba. Cuando yo empecé, eran Cubanet, Diario de Cuba, después surgió 14 y medio. Cuando tú empiezas a mirar ahora la cantidad de medios y las formas, o sea, te repito, yo no soy un especialista del tema, pero yo ves páginas que todo el tiempo están reproduciendo contenido, pero ves directamente medios de tan diversa calidad y de tan diversos objetivos, que realmente te sorprende, porque dices, para un público LGTBI tienes ahí a tremenda nota. Para un periodismo literario más centrado en artículos más largos, más extensos, con un vuelo artístico mayor, tienes ahí El Estornudo, Hipermedia, Rialta, y además que es periodismo de calidad. Pero además se ha producido algo muy, muy, muy bueno, que es que al tener nosotros también ya acceso a redes sociales y a internet, la intercomunicación entre los que están haciendo periodismo en el extranjero y los que lo estamos haciendo en el Cuba es casi natural. Se ha perdido la distancia. Y eso es fundamental. Nadie puede aquilatar el alcance que ha tenido ese fenómeno. O sea, hoy yo me escribo, me comunico con la misma asiduidad y con la misma naturalidad con una persona que está en el extranjero que con un colega que está aquí en mi municipio. Y qué eso bien, para Bori. Mí fue un cambio fundamental. Total. En mi trabajo.
Gracias, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo, por haber estado acá en Tempranito y de Mañana. Hablamos con el periodista de Diario de Cuba, Bori González Arena. Un abrazo y cuídate mucho, Bori. No.
Gracias, un abrazo, Bori, para ustedes, y muchas gracias por la invitación. Aquí no, me tienes. Saludos.
Gracias a ti por esa brillante exposición que nos has dado en pocos minutos.
Así mismo, un abrazo.
Siete 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito.
Hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol y veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos. Un cubano americano, uno nacido en Pinar del Río, así como otros latinos, como es el caso de Carlos Carrasco, quien estará lanzando bien temprano hoy martes a las 3 y 10 de la tarde hora Cuba por los Mets en Nueva York, en el Citi Field, contra el equipo Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol. Atlanta dependerá hoy martes de Charlie Morton. Y bueno, Carlos Carrasco tratando de darle otra victoria a los Mets, el mejor equipo hasta el momento en la Liga Nacional. Y por la Liga Americana, el mejor hasta el momento es precisamente otro equipo de ahí, de la ciudad de Nueva York, los Yankees, que bueno, ha comenzado muy bien en la actual temporada de las Grandes Ligas. Los Yankees estarán jugando hoy martes a las 7 de la noche de Cuba contra los Azulejos en Toronto. En cuanto al pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez lanzará por los Rojos ante el Milwaukee en Milwaukee a las 7:40 de la noche, hora de Cuba. Gutiérrez ha comenzado muy mal el año 2022, archiva 4 derrotas sin victoria y un promedio de carreras limpias altísimo, 7.41. Ha ponchado a solamente 11 bateadores. En el 2021, cuando tuvo su debut en las Grandes Ligas con el equipo de el Cincinnati, ganó 9 y perdió 6, pero este año, como tiene 4 derrotas sin victoria, ya tiene Gutiérrez el vuelta bajero récord perdedor de 10 derrotas y solamente 9 victorias en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. En cuanto al zurdo Rodón, quien firmó contrato por 2 años y casi 44 millones de dólares con el equipo del San Francisco, lanzará hoy martes bien tarde, a las 10 y 10 de la noche de Cuba, ante los Dodgers en la ciudad de Los Ángeles. Rodón se ha comenzado muy bien. El muchacho de acá del sur de la Florida tiene 3 éxitos sin derrota y un promedio que realmente hay que verlo con lupa, 1.17. En un total de 23 entradas de labor, le han anotado solamente 11 carreras, 3 carreras limpias. Así que esa es la labor de el cubano, por eso tiene ese promedio de 1.17. Indudablemente uno de los mejores lanzadores en los últimos años en las Grandes Ligas, después que en el 2021 con los Medias Blancas de Chicago ganó 13 y solamente perdió 5 y terminó con efectividad de 2.37. En cuanto a la serie playoff de la NBA, hoy martes, señores, segundo partido entre el quinteto del Milwaukee, el actual campeón, contra el Boston. Todos conocen de que en el primer encuentro el equipo del Milwaukee ganó su partido y aquí el gigante cubano-americano Brook Lopez terminó con 8 puntos. Este partido Boston-Milwaukee en Boston, número 2 de esta serie de 7 a ganar 4, será hoy martes a las 7 de la noche. Y a segunda hora, a las 9:30 de la noche, hora de Cuba, los guerreros de Golden State jugará contra Memphis con la serie a favor del equipo de los guerreros 1-0. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy martes. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa, producido por Patricia Martínez. En los controles está Teudy Girón. El estado del tiempo, Edemio Navas. En los deportes, Lázaro Domínguez, Axilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino. Y ustedes, queridos amigos oyentes, que son los principales.
Así mismo lo has dicho todo, gracias a todos.
Pero lo dije mal, no me estabas prestando atención y no te diste cuenta. Y dije en el estado del tiempo, Edemio Navas, y en los deportes Lázaro Domínguez.
Pero
cuando hablo no me escuchas.
Mírame, Jacomino, yo te estoy escuchando desde las 6 de la mañana. Tienes que perdonarme que a las 8:02 por ahí ya yo no sé de qué estás hablando. Y no me interesa tampoco. No, lo más importante es que no me interesa.
Y
¿no?
lo menos que me haces
como,
caso.
Como dice el tema, no me importa. No me importa, Jacomino. Un saludo a los oyentes que están desde bien temprano, que sí me importan. Y mucho.
Sí, pero para que ustedes vean, queridos oyentes, de lo que yo estoy rodeado y de lo que yo tengo que sufrir
de aquí. De buenas personas.
Cuando hablo, no me prestan atención.
Ay, no, por favor, no te pongas así.
Eso va examen, atiende que eso va examen.
Estoy desaprobado entonces.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Sí, señor, más informaciones aquí en Radio Martí a las 8:00 a.m. Periodistas independientes cubanos celebran en medio de la represión el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Amado Gil recogió sus opiniones desde la isla.
En Cuba, ejercer el periodismo independiente es ilegal y los que lo hacen, además de estar en la ilegalidad, se arriesgan a la persecución, el acoso, las amenazas y hasta la cárcel. Pero a pesar de ello existen y trabajan, por eso hay motivos de celebración en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, dijo desde Camagüey Henry Constantín, representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Creo que el hecho de que haya algunos medios de prensa independientes dentro de Cuba y que hay inclusive también un número relativamente numeroso de periodistas independientes, a pesar de todas las oleadas sucesivas de represión en los últimos años sobre todo, pues bueno, es un hecho que hay que celebrar.
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para la periodista Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, una de las más acosadas por el gobierno cubano, ejercer el periodismo en la isla se torna cada vez más difícil.
La prensa independiente que está poniendo siempre el ojo donde debe ser y que está contando esa realidad es totalmente maniatada a través de decretos ley, pero a través de represión. No solamente es las multas por el decreto ley 370 o la amenaza de cárcel. Hay represión que es arbitraria. Eso, cuando un oficial se para en la puerta de un periodista independiente, en la puerta de la casa a un periodista independiente, lo hace de manera arbitraria y no está apelando a la ley. Entonces, en ese contexto estamos trabajando los periodistas. Es complicado trabajar. Incluso muchos se han ido no solo porque no soportan la represión, sino porque consideran que estaban perdiendo la oportunidad de hacer su trabajo dentro de Cuba.
Henry Constantín, por su parte, no olvidó mencionar a dos periodistas presos actualmente en Cuba, Jorge Bello y Lázaro Yuri Valle, además de otros periodistas ciudadanos, como es el caso de Joan de la Cruz, el que difundió en redes sociales a través de una directa las protestas en San Antonio de los Baños que desataron las masivas manifestaciones del pasado 11 y 12 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos se une al llamado para que en Cuba se respeten la libertad de expresión, de opinión y del arte. Carmen María Rodríguez con esta información.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos se refirió a la situación en Cuba. En comunicado emitido en su sede en Frankfurt, Alemania, la IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán, afirmó a través de su portavoz de la Junta, Martin Lesentin.
Diktatoren haben Angst vor der Wahrheit. Deswegen wird in Cuba das Wahrnehmen von Meinungs mit Gefängnis oder mit Zwangsexil bestraft.
Las dictaduras temen la verdad. Por lo tanto, en Cuba la libre expresión de una opinión conlleva la cárcel o la amenaza de ella. Martin Lesentin mencionó la situación de periodistas acosados, así como de la de Luis Manuel Otero Alcántara, ante la situación de libertad de expresión en Cuba.
Regimekritische Journalisten wie Esteban Rodríguez oder Héctor Valdés werden ins Zwangsexil geschickt. Unbequemer Kämpfer für die Meinungsfreiheit wie Luis Manuel Otero Alcántara werden ins Gefängnis gesteckt.
Los periodistas críticos al régimen como Esteban Rodríguez o Héctor Valdés fueron enviados al exilio. Los que luchan por la libertad de expresión como Luis Manuel Otero Alcántara se les encarcela. El portavoz de la Junta de la IGFM reiteró el llamado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en favor del ciudadano cubano.
Die internationale Gesellschaft für Menschenrechte fordert Meinungs- und Pressefreiheit, Informationsfreiheit und Freiheit der Kunst für jeden in Cuba.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos hace un llamado por la libertad de expresión y por la libertad de prensa, por la libertad de información y por la libertad a manifestarse a través del arte para cada persona en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Polonia exhortó el lunes a sus asociados de la Unión Europea que se unan para imponer extensas sanciones contra los sectores del petróleo y gas rusos por la guerra en Ucrania y que no cedan ante la presión para pagar su gas en rublos rusos. Los ministros de la Unión Europea se reúnen en la ciudad de Bruselas, Bélgica, para discutir su respuesta a la decisión de la semana pasada de Rusia de cortar el suministro de gas a Bulgaria y a Polonia. La empresa energética rusa Gazprom declaró que ninguno de los dos países pagaron su cuenta en abril. El bloque de 27 naciones importa aproximadamente el 40% de gas que consume de Rusia, pero algunos de sus países, principalmente Hungría y Eslovaquia, tienen mayor dependencia que otros y apoyan un embargo gradual al petróleo. La repetición por parte de los medios de comunicación estatales de Cuba de la falsa narrativa rusa contribuye a la estrategia del Kremlin para justificar su guerra en Ucrania, afirmó la embajada de los Estados Unidos en La Habana. En varias oportunidades, la sede diplomática de los Estados Unidos criticó al diario Granma y a otros medios oficiales de comunicación de Cuba de difundir mentiras sobre las acciones bélicas de Rusia en su guerra premeditada, no provocada e injustificada contra Ucrania. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokers por este segmento informativo. Y pasamos rápidamente con nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Gilda. ¿Cómo están ustedes este martes?
Muy bien.
Buenos días aquí de martes, de ni te cases ni te embarques.
Ni te embarques. Bueno, vamos a hablar en el Día de la Libertad de Expresión del pronunciamiento que tuvo ayer la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y también el gobierno norteamericano, que hizo referencia a dos periodistas, dos comunicadores que están presos, el caso de Jorge Bello y de Lázaro Yuri Valle Roca. Esto vamos a enmarcarlo en el programa dentro del Día de Libertad de Prensa. Vamos a hablar de los problemas que hay sobre el tema en el país y vamos a tener reacciones sobre de la familia de Bello y de Roca sobre lo que ha dicho el gobierno norteamericano. Vamos a hablar también de la inflación. 125 pesos cubanos vale un euro en este momento y 118 pesos vale un dólar y no hay nada que comprar. Lo poco que aparece está en las tiendas en MLC, la cual, como todos sabemos, la gran mayoría de los cubanos no tiene acceso. Y ya están alertando ya expertos que esta cuestión de la inflación y el desabastecimiento puede dar al traste con una situación similar al 11J del año pasado. Creo que por ahí van los temas y muy lamentable todo lo que está pasando en el país.
Así mismo.
Y en el caso de la prensa independiente, en el peor momento llega este nuevo aniversario, porque están amenazados todos estos periodistas con aplicarle ahora nuevas regulaciones dentro del Código Penal que recién se va a aprobar, Exilta.
Así mismo, sigue siendo para el régimen un ejercicio ilegal el periodismo independiente en la isla.
¿Cómo? Tomás, si tuvieran una gota de inteligencia y dejaran, por ejemplo, que los campesinos, sin ponerles tantas trabas y sin limitarle tanto el acceso a los recursos necesarios, produjeran, sembraran, cosecharan, vendieran, y la escasez de alimentos la pudieran paliar de esa manera. Pero como dice ese proverbio que siempre recuerdo, demasiado al este es oeste. Llevan hasta la tabla, como se dice en buen cubano, al encargado de darle comida al pueblo, que es el campesino. Si tuvieran una mínima gota de inteligencia para que se produjera alimento suficiente, los inteligentes que manejan el control férreo sobre la población dijeran, bueno, por lo menos los tenemos llenos, vamos a controlar ahora sus mentes de otra manera. Pero cuando tienes la barriga vacía es muy difícil que le llegues con ideología al cerebro.
Así mismo es, Alfredo. Bueno, que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Abordar el desafío de la migración masiva en el hemisferio occidental sigue siendo una prioridad para Estados Unidos, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en la conferencia ministerial sobre migración y protección en Panamá. Tenemos un gran interés en proteger la seguridad de nuestras fronteras de manera segura, ordenada y humana, dijo Blinken. Nos preocupamos por el bienestar de millones de personas en todo el hemisferio que han tomado la decisión desesperada de dejar sus hogares y comunidades en busca de una vida mejor. Los viajes suelen ser peligrosos. Los migrantes son vulnerables a todo tipo de explotación. Muchos son niños, y sus destinos, sus futuros, son muy inciertos. Tenemos una responsabilidad compartida, cuidar de ellos. Estados Unidos se centra en los problemas subyacentes que empujan a tantas personas a convertirse en inmigrantes en primer lugar, incluida la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la corrupción, la agitación política y la inseguridad, todo lo cual ha empeorado por la crisis climática y el COVID-19. Estados Unidos se compromete a trabajar con otras naciones para enfrentarse a las redes de tráfico de migrantes, mejorar la gestión fronteriza humana y eficaz, contrarrestar la desinformación y desarrollar vías legales para los inmigrantes y refugiados que buscan un lugar seguro al que llaman hogar. En particular, dijo el secretario Blinken, tenemos que trabajar juntos para ayudar a estabilizar y fortalecer las comunidades que albergan grandes poblaciones de migrantes. Tenemos que ayudarlos a obtener las herramientas que necesitan para reconstruir sus vidas, incluido el acceso a empleos y educación. Y tenemos que asegurarnos de que nuestro apoyo beneficie directamente a las comunidades mismas con mayores recursos para la salud y seguridad públicas, servicios sociales, mejor infraestructura, oportunidades para todos. Este es un trabajo para los gobiernos de la región, pero también para las ONG, el sector privado, las instituciones financieras y de desarrollo multilaterales y las agencias climáticas y de salud pública regionales y mundiales. Estados Unidos ayudará a reunir a estos diferentes grupos y aprovechar todas sus contribuciones a este desafío. Hay más personas en todo el mundo en movimiento, desplazadas de sus hogares, que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Unos 95 millones de personas, dijo el secretario Blinken. Este es un desafío que tenemos que enfrentar juntos, trabajar juntos para enfrentar y unirnos para enfrentarlo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda. Un día como hoy, pero del año 2007, en un hotel en la ciudad de Algarve, esto es en Portugal, desapareció de su habitación una niña llamada Madeleine McCann. El tema se volvió muy interesante porque resulta que la niña supuestamente había quedado dormida, se había quedado dormida con sus hermanos mellizos, que tenían 2 años de edad. Un grupo de amigos y de familias estaba en una casa. Se van a almorzar los padres, a comer, mejor dicho, a los padres, y dejan a los niños durmiendo en un apartamento y se van a cenar con unos amigos a un restaurante muy cercano, a media cuadra de distancia. Cuando ellos regresan a la casa, se dan cuenta de que la niña había desaparecido. Esto fue un 3 de mayo del año 2007. De inmediato, las autoridades empiezan las investigaciones que no han conducido a ningún lado. La policía británica, la policía de Portugal, otras policías prestaron servicios, incluso trajeron perros para detectar a huellas, a rastros, lo que sea. Nunca se ha dado con el paradero de esta niña. No se sabe qué pasó con ella. Algunas personas dijeron que los padres tenían que haber estado involucrados, que quizás la niña, y ahí empiezan
tantas
a surgir las teorías
conspirativas.
Exacto. De que la niña había sufrido un accidente, que los padres habían ocultado el cadáver. Nada de eso se pudo probar. Todos los sospechosos, incluidos los padres, todos los sospechosos hasta el momento han sido exonerados. Cuando se da la voz de alarma, hay un sinfín de personas que llaman a la policía diciendo, hemos visto un adulto o una mujer llevando una niña en tal o más cual sitio. Todas estas investigaciones no condujeron a nada. Lo cierto es que esta niña de 3 años de edad nunca apareció.
Pasado viernes fue imputado uno de los principales sospechosos, que es este alemán que se llama Christian Buchner, que se piensa que fue el implicado, uno de los implicados en este caso, y fue imputado el pasado viernes por las autoridades alemanas a petición de la Fiscalía Portuguesa, porque tenían que hacerlo antes de que se venciera el límite de los 15 años establecidos que ha pasado de este caso. Así que no se sabe qué va a pasar con este sospechoso al cual se le ha imputado esto. Eso todavía no se sabe. Las autoridades, la policía alemana está asegurando que este hombre no les ha proporcionado todavía una coartada, que está jugando con la justicia y que está jugando con ellos. Este caso desde el principio, como tú bien dijiste, tuvo demasiadas teorías y fue un caso que copó todos los titulares de los periódicos, de la televisión, y que todavía sigue dando de qué hablar. Estaba leyendo aquí que incluso en España van a presentar un documental hoy precisamente que tiene que ver con el caso de Madeleine. Yo solo sé que el dolor de perder un hijo de esa manera, sin saber lo que ha pasado, es como una carga pesada, el sufrimiento que deben tener esos padres, ¿no? De no poder saber qué ha pasado con su hija, ¿no? Para bien o para mal, pero que el caso todavía no tiene un cierre y no puede tener un cierre porque en el corazón de esos padres, ¿no?
No se descansa porque no sabe, estamos asumiendo que ellos son inocentes, por supuesto.
Sí, claro, no sabemos, ¿no?
Nosotros, la información que tenemos es la información publicada en la prensa.
Claro.
Y a grandes rasgos estamos diciendo, no podemos hacer la historia entera porque lleva mucho tiempo, pero muy, muy. A grandes rasgos, uh-huh. Todo el mundo fue sospechoso en un momento determinado. Se dijo que la policía de Portugal no había hecho investigaciones muy concisas y que había perdido pistas. O sea, echan las culpas de un lado a otro, van y vienen. Ellos, por supuesto, no eran portugueses, estaban como turistas. Se involucra la policía de su país. O sea, mucha gente involucrada, muchas pistas, quizás muchas demoras, muchas cosas que quedaron sueltas en su momento. Pero ¿cómo puede desaparecer así de la nada? Claro, eran niños, sus hermanos tenían 2 años, estaban durmiendo. Si no hay una cámara de vigilancia que está grabando, digamos, interiores o exteriores o ambos de la residencia donde estaban, pues no hay forma de averiguar,
claro,
qué fue lo que
pero
sucedió.
Pero fíjate, Jacomino, cómo en diferentes países existe lo que aquí conocemos como la alerta Amber, que es que se da cuando los niños son secuestrados o cuando se pierden. Y estaba mirando también, y lo voy a vincular con Cuba. ¿Sabes por qué? Porque mira, con esto de las redes sociales, con esto de la digitalización y el acceso que tienen las personas, cómo también se ha informado acerca de niños, de adolescentes, incluso está estaba viendo el caso de una joven de Matanzas que también está desaparecida en sus familiares. Y tú te pones a pensar, con el caso de Madeleine se ha activado muchísimo, desde la prensa hasta la policía, y se sigue buscando a esa niña que ya sería una joven ahora. Quizás cuánto tendría.
Bueno,
ahora?
Eso fue en el 2007. Han pasado
15 años, ¿no?
15 años. La niña tenía 3, 15 y 3, 18. La niña es muy difícil hacer una especie de retrato forense de una niña de 13 años, predecir cómo va a lucir a los 18 años. También la niña con 3 años un ser humano con 3 años no guarda mucha conciencia de lo que está pasando, porque el cerebro todavía está muy inmaduro, no está desarrollado. Por tanto, si esa niña supuestamente, vamos a asumir que fue secuestrada y llevada por una persona a otro sitio y la están criando como una hija natural o adoptada, ella no sabe quién es.
No sabe quién es.
Ella no sabe que la
pero
están
qué
buscando.
Qué terrible.
Es terrible.
Qué terrible para cualquiera que esté buscando un familiar, donde quiera que sea, en el lugar del mundo, la edad que tenga. Es terrible no saber qué ha pasado con esa persona.
Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a todos nosotros, independientemente de la compañía telefónica que uno tenga, en ciertos momentos nos suena una alarma en el teléfono, uh-huh. Y la alarma trae información sobre un niño perdido, secuestrado o algo que está pasando de urgencia en un condado que a lo mejor uno vive extremadamente lejos de ese lugar, pero te llega una alerta de ese evento. También, por ejemplo, hay que resaltar que nosotros estamos manejando por las autopistas aquí de Miami, y en algunas oportunidades esos carteles lumínicos que anuncian determinadas cosas nos dicen: hay una alerta sobre este automóvil de la marca tal, del año tal, y tiene la chapa esta. Usted sabe que si ve ese automóvil que pasa junto a usted, está siendo buscado por la policía. Y esas informaciones están constantemente apareciendo en la autopista. ¿Por qué están buscando el automóvil? Yo no lo sé. Puede ser un ladrón, un secuestro de una niña o de un menor, cualquier otra cosa, pero ese tipo de ayuda de la población a la policía es fundamental, sobre claro. todo en casos en que el tiempo es muy importante.
Es que en estos casos el tiempo es muy importante, súper importante. Quizás esto sí. fue una de las cosas que más se le achacan al caso de esta niña, el tiempo y lo que pasó en medio de la investigación. Bueno, nada. Rezando que algún día esto tenga un final, ¿no?
Sí, señor, así es. Yo venía manejando hoy para acá y vi un cartel lumínico que decía a las 8 y 25 minutos de la mañana te van a dar un parte meteorológico sobre el estado de Cuba y salía la cara de una persona que se me parecía a un meteorólogo cartomántico, astrólogo que yo conozco. Y yo creo que si habla ahora es él, así que déjame ir buscando el teléfono para dar parte a la policía.
Así que hable ahora o calle para siempre.
Lázaro, no es fácil, yo siempre
efectivamente,
lo digo.
Lázaro, tú nunca has pasado por la calle, has visto ese anuncio y te has puesto a mirar a los carros que te pasan por al lado a ver si la chapa coincide.
Verdad, verdad.
Sí,
no, sí
lo
verdad.
Hago.
Es impresionante.
Sí.
¿Y cómo
sí,
tú
sí.
puedes manejar y mirar las chapas de él?
Bueno, yo lo puedo hacer, tú no. Pero yo lo puedo hacer.
Yo sabía que al final me iba a caer el chistecito a mí. Yo sé.
Es que ella, si mira el semáforo en rojo, no lo puede mirar en verde. No puede mirar la luz de la misma.
Qué cosa. Esa lengua
oye,
tuya.
Tía, Alfredo tiene facultades especiales. Tiene
yo
que
lo
aceptarlo.
Sé. Yo lo sí, sé.
Ah, bueno.
Yo lo sé.
Bueno, entonces Exilia Alfredo con una onda polar muy abierta esta mañana, clásica de los primeros días de mayo. Un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio muestra un frente frío muy débil sobre Arkansas y la región central de Texas, pero que parece con muy pocas posibilidades de llegar o de profundizar las aguas del Golfo. De manera que ahora un centro de altas presiones de 1025 milibares sobre las aguas del Atlántico, al este y muy lejos de las costas de Jacksonville, se extiende sobre el norte de las Bahamas, la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Recuerden que en las provincias orientales ahí el tiempo está bastante nublado con actividad de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Mar, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
www.radiomartí.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Reiteramos las gracias a todas esas personas que han estado sintonizando Radio Martí desde sus inicios. Le mando saludos a Beto en el Cerro y, por supuesto, a Rosita, esa centenaria cubana que nos escribe. Muchas felicidades para ti, Rosita. Gracias a Dios que tienes esa lucidez, esa salud y esa inteligencia de escuchar tempranito y de mañana aquí en Radio Martí. Así que un abrazo para usted.
No, y un abrazo y un gustazo que Agustín nos haya presentado a Rosita y que, bueno, a través de Agustín hemos sabido de esta señora tan especial y tan bonita, ¿verdad?
Bueno, pues ya forma parte de la familia de los oyentes de aquí de tempranito y de mañana. Qué gusto que una persona de más de 100 años, pero ¿por qué no dices la edad si ya va a tener más de 100 años? 104 años.
Eso es, vaya, lo máximo.
Jamás en la
¿cuánto
vida.
¿Cuánto ha vivido? ¿Cuánto ha visto? Sí, ¿cuánto ha conocido?
Sí, ya yo llevo unos cuantos años trabajando aquí. Jamás había escuchado de un oyente de Radio Martí, por lo menos en lo que a mí concierne, que tenga 104 años y que escuche la emisora.
Qué abrazo orgullo, para ella.
Qué orgullo, qué satisfacción y que escuche tempranito y de mañana. Así que, Rosita, conserve siempre esa lucidez, esa salud y esa buena fe que tiene. Gracias a usted. Hoy le estamos dedicando este programa. Son las 8:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Topas.
Informaciones en Radio Martí a las 8:30. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este martes, Ana Cristina Núñez, investigadora de la Comisión para la Protección de los Periodistas, criticó los abusos perpetrados por el régimen cubano contra los periodistas independientes. Desde la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ana Cristina Núñez se refirió a la situación de la prensa independiente en Cuba.
Para el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra todos los años el 3 de mayo, en el Comité para la Protección de Periodistas seguimos monitoreando y documentando la situación de la prensa en todo el mundo, y específicamente en nuestra región seguimos con gran preocupación la situación de la prensa independiente en Cuba. Cuba sigue siendo, según el reporte del CPJ, el país más censurado de todo el hemisferio, y esa situación se ha ido incrementando año tras año durante los últimos años.
Según el CPJ, como se conoce a la entidad por sus siglas en inglés, la censura en Cuba continúa en incremento e impacta en el ejercicio del periodismo independiente. Esto tal como lo afirma la investigadora Ana Cristina Núñez.
Específicamente, estamos muy preocupados por el caso de periodistas presos, es el caso de Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra todavía preso en Cuba, también de los periodistas que han sido desterrados, que es un fenómeno que se ha vuelto a ver en Cuba recientemente, pero también periodistas acosados de diferentes maneras, de múltiples formas, periodistas que son impedidos de salir de sus hogares para poder reportar, periodistas que son detenidos, interrogados, amenazados, hostigados de todo tipo de formas por las autoridades cubanas.
La censura en Cuba también es digital, añadió Ana Cristina Núñez, quien también señaló el bloqueo gubernamental Mundial de Sitios Web.
Seguimos muy pendientes de la situación de Cuba, también por nuevas normativas que restringen la libertad de prensa, por normativas que están siendo propuestas para censurar aún más a los medios independientes, en específico a los medios digitales, y en especial a la censura que está existiendo en Cuba cada vez más en relación al bloqueo de sitios web cubanos. Desde el CPJ hacemos un llamado para que cese la censura en Cuba y para que los periodistas puedan ejercer el derecho que tienen de trabajar libremente y de mantener informado a los cubanos de lo que ocurre en su país y en el extranjero, y a los que están afuera de enterarse de lo que realmente ocurre en Cuba.
Desde Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
La repetición por parte de los medios de comunicación estatales de Cuba de la falsa narrativa rusa contribuye a la estrategia del Kremlin para justificar su guerra en Ucrania, afirmó la embajada de los Estados Unidos en La Habana. En varias oportunidades, la sede diplomática de los Estados Unidos ha criticado al diario Granma y a otros medios oficiales de comunicación de Cuba por difundir mentiras sobre las acciones bélicas de Rusia en su guerra premeditada, no provocada e injustificada contra Ucrania. Brian Nichols, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, reiteró que no espera la presencia de Cuba, Nicaragua ni Venezuela en la reunión Cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles, porque son gobiernos que no respetan la democracia. Nichols habló al respecto en una entrevista con el canal NTN 24, segmentos del cual fueron publicados en Twitter.
Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia, y los países que acabas de mencionar, Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro, no respeten la Carta Democrática de las Américas, y por lo tanto no espero su presencia. Es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia no van a recibir invitación.
La debilidad de las democracias en la región será uno de los temas principales en la próxima reunión Cumbre de las Américas. Debbie Muscarel-Powell, asesora especial del presidente Joe Biden, para ese evento habló con La Voz de América sobre las prioridades de Washington. Anthony Belkey informa.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles, California. La excongresista Debbie Muscarel-Powell ha sido nombrada por el presidente Joe Biden como asesora especial. En entrevista con La Voz de América asegura que el objetivo principal de este encuentro es defender la democracia.
Es un momento crítico para demostrar a todos los ciudadanos de la región, de las Américas, que la democracia puede solucionar los temas más difíciles, los obstáculos más difíciles que nosotros en este momento estamos enfrentando.
Cuestiones como la migración, la situación en Nicaragua, Venezuela o Cuba, la corrupción o las políticas para frenar el cambio climático son los temas principales incluidos en la agenda de líderes de máximo nivel y que para Estados Unidos también son una prioridad.
El presidente Biden, desde que era vicepresidente, él ha tomado el tema de la democracia, del crecimiento económico y de la seguridad como prioridad, no solamente para Centroamérica, pero también para el Caribe y para toda la región, Canadá y Sudamérica incluido.
Sin embargo, los republicanos han criticado ciertas políticas de Biden en la región, como el diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro tras imponer sanciones al petróleo ruso, y entre otras, la falta de medidas efectivas para frenar la migración irregular.
Una cosa es que tú quieras tener una política migratoria amistosa, y otra cosa es que tú tengas un desastre en la inmigración, donde entra cualquiera, y que además tengas un gobierno con políticas socialistas.
Ante la reciente elección de presidentes más liberales, como Gabriel Boric en Chile o Pedro Castillo en Perú, Muscarel-Powell enfatizó que el compromiso de Estados Unidos es el de respetar las elecciones libres y transparentes, aunque no entró a valorar si a la administración le preocupa ese giro a la izquierda. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, hizo un llamamiento para fortalecer la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los periodistas. En situaciones de conflicto armado,
Es aún más difícil establecer responsabilidades individuales, pero eso no debe o no debería servir de pretexto para la inacción, señaló Mijatović, en un contexto particular marcado por los ataques a profesionales de la información en la guerra de Ucrania. Para la comisaria es crucial actuar con más determinación para reunir pruebas y castigar a los responsables, para impartir justicia y demostrar que el trato de los estados a la prensa respeta su papel fundamental en las democracias. Según Mijatović, la guerra en Ucrania ilustra la vulnerabilidad de los periodistas en zonas de conflicto. Afirma estar convencida de que los estados pueden y deben hacer más por su seguridad. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Y gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Para hacer las delicias de Exilda, que es una fanática enorme del boxeo, tengo que decirle que un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1921, nació en Culver City, en California, para muchos el mejor boxeador libra por libra del mundo de todos los tiempos. Esto está dicho por tres boxeadores que fueron geniales. De este señor, que voy a decir el nombre, dijo Muhammad Ali, que a quienes muchos consideran el mejor, Muhammad Ali dijo que Sugar Ray Robinson fue el mejor boxeador de todos los tiempos. Pero no solo lo dijo Muhammad Ali, lo dijo también Joe Louis y Sugar Ray Leonard. Robinson tuvo un récord cuando era amateur de 85 victorias, ninguna derrota. Y fue según la revista The Ring, lo nombró el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos. También fue el luchador de la década y está catalogado como el mejor boxeador del mundo de todos los tiempos. Nació, como dije, un día como hoy, 3 de mayo de 1921, y falleció en 1989, relativamente joven, a los 67 años. Fue campeón en peso welter, mediano y medio pesado. Tremendo, pero tremendo boxeador. Y un día como hoy también nació un señor que le decían de apodo el padrino del sur, Mr. Dinamita, el hermano Soul número uno. La revista Rolling Stone lo posiciona en el puesto número 7 en el listado de los 100 grandes artistas de todos los tiempos. Vamos a escucharlo. Les digo de quién se trata. Por supuesto, déjame respirar porque estaba bailando aquí. Sí, ya se le cae la dentadura.
Niño, ¿qué
la dentadura
fue eso?
Con los empastes de arriba.
¿Qué se fue se eso?
Temblor le entró a Exilda.
Pero
no sabía.
¿Y ese movimiento? Y ninguno repetido. ¿Qué fue eso?
Y 28 vitaminas y multiminerales peligrosas para tu salud.
Pero qué es esto, tú sabes lo que te acaban de decir ahora.
No pinchar ni arrojar.
Atienden el piropo que te han dicho. ¿Qué? Dice que parecías una ensalada de Copelia en sus buenos tiempos. ¿Derretido? Bueno.
Menos mal que fue en sus buenos tiempos. Por supuesto, sube un poquito ahí la música otra vez para escuchar a James Brown. Ahí está James Brown, el padrino del soul. Nació un día como hoy, 3 de mayo de 1933. Recuerdo que cuando la primera vez que lo vi, obviamente por televisión, porque allá en Cuba no...
Yo iba a empezar a sacar cuentas ya.
No fue nunca James Brown. James Brown no fue nunca a Cuba. Ojalá hubiera ido. Bueno, no lo hubiera visto porque lo hubieran puesto a cantar en el Carlos Más junto con Billy Joel.
Por invitaciones y tú no podías ir.
Por invitaciones no podías ir.
No podías ir.
Así que, nada, está un día como hoy nació, ya murió, pero bueno, un día como hoy nació el padrino del sur. Acaban de decir un piropo que yo creo que es una ofensa. Lo voy a decir en el aire porque me lo dijeron. No, yo no tengo complejo. Yo soy valiente. Yo soy valiente. Yo no tengo complejo. Esta productorcita, porque ya no es productora,
ya no te
ha decaído.
Ya no te quiere. Ya sé por dónde vienen las cosas, porque si tú le diste algo así y no te quiere.
Me dijo que tenía que conseguir un trabajo de mascota en el estadio de los Marlins. Ella se refiere a que en el equipo de todos los equipos de pelota tienen una figura, una mascota, ¿no?
Sí.
Eso es común y corriente. El de los Marlins es un pescado, por supuesto. Y entonces va y se retrata con los niños y se tira fotos y baila. No muy bien, porque con el cabezón que tiene no se puede mover muy bien. ¿Me ofendiste?
Pero no, pero tú estás lista para eso. ¿Ya terminaste?
Ya terminé.
¿Ya? ¿Después de tantos piropos ya eres feliz?
Ya.
¿Ya? Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a hablar entonces de salsa. Vamos a bailar.
¿Cantarás tú?
Vamos a hablar de este cantante. No, ya no sé ni lo que digo hasta última hora ya.
No, ni de la Z tampoco sabe lo que
dice. Hoy estoy fatal. No escucho, no sé lo que digo. Bueno, en fin, ustedes me perdonan, señores. Son los años acumulados. La experiencia acumulada al lado de Jacomino, al lado tuyo. Vamos a hablar de este cantante que se escuchó muchísimo en Cuba. Es un cantante de salsa, pero que ahora está sorprendiendo a todos sus fanáticos con este nuevo álbum. Fíjense qué título tiene, tan sugerente. El nuevo álbum de Víctor Manuel se llama Lado A, Lado B, como los discos, ¿recuerdas?
Sí, sí, sí.
Porque él ha dividido en temas de sonidos modernos y urbanos, pero ha mantenido también en el lado B lo que es la salsa tradicional, a lo que él tiene acostumbrado a su público. Él dice que no lo pensó de esa manera, pero que es un desahogo después de muchísimo tiempo. Así que vamos a escuchar un tema que aparece en el lado A, el de sonido más moderno.
Aquí no hay espacio para pecar, no. Tampoco para criticones.
Para
si no sabes dónde metas chancleta, evita los moretones. Esta es la salsa del barrio, la que nació en los callejones. Y si a ti no te invitaron, mi hermano, no estás entre los mejores.
Muévase ahí.
Vamos a ver si es que el
gas pela. Oye,
no. Mueve.
Me encanta.
Oye, y no vengo solo.
Vamos, mueve ahora.
Vamos a ver si usted le mete.
Ahí viene el sonido moderno. Él lo dijo en una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico, que no era específicamente lo que él tenía pensado, pero que cuando la disquera lo escuchó dijo, oye, eso va a quedar muy bien. Lado A, lado B. Tiene 17 canciones y está apelando a dos públicos diferentes, pero parece que todo el mundo va a escuchar el lado A y después va a escuchar el lado B, o primero el B y el A, porque está muy bien hecho. Dice que el artista lo que debe hacer es lo que le dicta el corazón. Dice que se dio esa libertad, que tiene un público base, que no piensa abandonar nunca, pero que bueno, está incursionando en esto de lo más moderno. Así que ahí tienen a Víctor Manuel con su lado A, su lado B.
Para que suelte a Dorotea, esa negrita extendía a hablar como yegua, esa mamota pa' que el grito de canales.
Vamos a ver si es que el gas pela,
indicando Víctor, el sonoro de la juventud.
Maelo Feliciano, Marvin y la voz, Peter Conde con su esencia del guaguancó, chamaco con su estilo calle, bandera plantó, como que lo dice justo pa' bravo yo. Esta salsa comenzó antes de que tú nacieras, así que no venga a roncarme con tiraera. Ya comienza la lección, vengan niños para la escuela, pongan todos atención, llegó el gallo de Isabela.
¡Hey! 8:48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda.
Muy buenos días.
Y el muchacho que amaneció súper feliz hoy. Pero él me dijo que la felicidad total no la va a tener hasta de aquí a 2 semanas y pico.
El muchacho que amaneció feliz es Teudy.
El santiaguero, claro. Teudy giró porque Teudy es Miami Heat 100%. Esa es la verdad. Anoche su equipo derrotó a Filadelfia sin invicto así, por eso no. No diría por eso, Jacobina.
Qué bueno que ganó, está ganando Miami.
Claro, eso es muy importante. Yo creo que esta serie se decide en 6 partidos. 4-2 para el equipo de Miami. Y esperamos una revancha de la temporada anterior, ¿no? De la postemporada, cuando el Miami Heat perdió contra el Milwaukee, equipo que es el actual campeón. Pero anteriormente había perdido también el Milwaukee, no en esta ocasión. O sea, la anterior postemporada ganó el Milwaukee, pero anteriormente había sucumbido el equipo del cubano americano Brook López contra el Miami Heat, aquella temporada donde LeBron y los Lakers le ganaron a Miami Heat. Anoche Tyler Hero anotó 25 puntos, llevó la constante ofensivamente por el equipo Miami Heat ante el Philadelphia 106-92. Fue la victoria del Miami Heat. Y Phoenix, que logró éxito ante el Dallas 121-114. De esa forma, Phoenix, al igual que el Miami Heat, ganó la serie 1-0, o sea, los cuartos de final. Hoy martes, Boston recibiendo en su casa al Milwaukee del cubanito Brook López. La serie está a favor del actual campeón 1-0 y Golden State, que jugará contra Memphis en Memphis. También los guerreros ganan la serie 1-0. En las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los Cardenales derrotó al Kansas City 1-0. Arenado, el cubanito, se fue de 2-0, la única impulsada por parte de Paul Goldschmidt, quien conectó jonrón. Reitero, la única carrera del partido. Luis Robert Moirá, muy bien, el pelotero de Ciego de Ávila. Anoche 4-3, una anotada. Pito Abreu de 3-1 con una anotada. Y Yasmani Grandal de 3-0. El picheo de los Medias Blancas blanqueó a los angelinos 3-0. Jorge Soler falló en 4 turnos. Incluso tuvo la oportunidad de tener en el 6th inning el empate en segunda base. No lo aprovechó. Conectó un flycito a lo corto del outfield. Y bueno, los Marlins perdió anoche ante Arizona 5-4. No obstante, el Heat, o sea, los Marlins se mantienen en segundo lugar en la conferencia, en la división del Este, ¿no? Los Yankees, señores, acumula 10 éxitos en forma consecutiva. Derrotó ayer 3-2 a el Toronto. El hombre grande de la ofensiva, Gleyber Torres, el venezolano, se fue de 4-2, impulsó las 3 carreras de los Yankees en el éxito ante el Toronto 3-2. Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo, batea 2.87. Por su parte, Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso 5-2 de los Mets de Nueva York. Guillermo Heredia, el cubano, de 1-0 al matancero, batea 125. Jordan Álvarez comenzó la fiesta con un jonrón, su 7º de la temporada, en el triunfo de Houston 3-0 ante Seattle. Aquí Yuli Gurriel se fue de 4-1 y Jordan, que llegó a 13 carreras impulsadas. Segundo jonrón para Yandy Díaz, el villaclareño. Y bueno, Randy Arozarena, el pinareño, conectó un sencillo, tiene 6 impulsadas. Ganó el Tampa 6-1 a los Atléticos de Oakland. Y Vladimir Gutiérrez, que tiene 4 derrotas sin victoria, debía lanzar hoy martes por el Cincy, pero fue sustituido por Tyler Manning. De todas formas, se mantiene para lanzar hoy el cubano-americano Carlos Rodón. No sé cómo estamos de tiempo, ¿no?
Teudí. Dice, todavía tiene un poquitico.
Va a llover en la tarde, creo.
Sí. No, de juego pelota.
Bueno, señores, se está preparando todo al 100% en Las Vegas. Este sábado, la esperada pelea y presencia ahí del Canelo Álvarez contra el ruso Dmitry Bivol. Debe ser un espectáculo, ¿no?
Hay entradas. ¿Quién tú crees que sea, quién va de favorito?
Yo
porque
creo que
Bivol está fuera de liga.
Sí, y sí, Canelo es el mejor. Yo creo que el Canelo gana. ¿Sí? Canelo gana. Va a ser el campeón mundial del peso semicompleto. ¿Quieres comprar entradas? Se están vendiendo ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, sí.
350. Y vas a ver al Canelo y a Bivol. Tienes que ver un anteojo.
Invítame.
150 en el gallinero.
Lo vas a ver como hormiguitas.
Invítame.
Un guanteo lo ves cerca.
Invítame, Jaco.
Dos, y para mirar, yo te traigo la foto.
No, chico, llévame.
No, te voy a llevar.
85 pulgadas son y se ve perfectamente.
Sí, 350 en el gallinero. Porque sentado ahí frente de esos miles.
Y ves a Canelo y a Bivol con un anteojo o lo ves como hormiguita, muy bien.
Gracias,
Eder. Gracias, buen día.
Gracias.
Igual para ti.
Excelente día.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:50 y... Esperen un poquito, le digo la hora exacta. 8:54.
A mí me maravilla como tú todo lo resuelves, con que ya mejor tiras una foto, me enseñas a los boxeadores ahí desde tu teléfono. Pero y no me invitas.
¿Crees que yo te voy a pagar una entrada
deportivo
de $350 en el gallinero para que empieces a comer perro caliente y Coca-Cola y me embarre todo de cachú?
Ahí te equivocaste, porque yo no voy a comer nada de eso, nada de
¿no
eso?
Te gusta comer.
No voy a comer nada de eso. Nada, tú lo resuelves todo muy fácil. En fin, yo no te voy a invitar a donde yo te iba a invitar, porque ya que tú no me quieres llevar a ver esa pelea tan importante, no te voy a invitar a ti. Teody, ya puedo ir despidiendo.
Ya puedo
olvidarme de este señor que tengo a mi lado. Claro. Bueno, nada, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vamos. ¿Cuánto tienes ahí tú en tu cartera? ¿Un millón más o menos? Como tiene papeles, señores. Nada. Déjalo ahí. Nos vamos con este tema. Cuando tengas tu primer millón,
melón.
Me avisas, mi primer millón.
Rosita, besos.
Vacilo,
para ti.
Besos.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, vamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Quepa tu corazón.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.